Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 24 de noviembre del año 2023 y mañana será sábado 25. ¿Y qué se celebra el 25 de noviembre? Pues el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Cabildo y Parlamento de Canarias adelantan la celebración de este día tan importante y realizan sus lecturas de manifiesto y fotos de familia en las puertas de su edificio hoy, porque eso de trabajar los sábados, pues no les gusta mucho. Aparece un cadáver hace un par de horas de una mujer con signos de violencia aún sin identificar. Previsible nueva víctima de violencia de género, esta vez en Galicia. Y a pesar de todo esto que está pasando y que nos inunda en la actualidad día tras día, uno de cada cuatro jóvenes en España niegan la existencia de la violencia de género. A ver si este nuevo Ministerio de la Igualdad empieza a tomar conciencia de que las políticas feministas radicales no llevan a ningún lado bueno. El feminismo es integración. Cuantas más personas estemos convencidos de que la igualdad es un derecho de todos los ciudadanos, mejor. Sin enfrentarnos los unos contra los otros, sin identificar al enemigo. Hay que sumar efectivos para luchar contra esta lacra en la que no hemos avanzado prácticamente nada, a pesar de haber puesto muchísimos recursos humanos y económicos. Bueno, acabamos de conocer una buena noticia hace un par de horas. A las 6 de la mañana ha comenzado finalmente el alto en fuego en Gaza y además también se ha iniciado el tránsito de más de 200 camiones con suministros de todo tipo, alimentos, agua, medicina y lo que hasta ahora había sido prácticamente imposible, que era combustibles para alimentar los grupos electrógenos y los suministros eléctricos de algunos hospitales y centros de necesaria actividad. Mientras Sánchez está en Israel, ayer estuvo visitando un kibutz donde habían sido asesinados más de 80 israelíes y de donde habían salido más de 30 rehenes. Bueno, pues hoy se empezará ya el traspaso o el intercambio de rehenes por prisioneros o por presos, insisto, sin delitos de sangre, fundamentalmente mujeres y menores de edad, y coincidiendo con la estancia del señor Sánchez. Es un líder internacional, la verdad es que no sé si es que cayó de pie en este mundo, pero bueno, es presidente de la Unión Europea y va a estar allí cuando se inicie el primer alto al fuego de esta sangrienta guerra. Visitó allí, digo, un kibutz donde se habían producido víctimas y rehenes, y lo que fue bastante interesante en su entrevista con el primer ministro israelí, el señor Netanyahu, es verle el semblante, el rostro duro de enfado con el primer ministro israelí. Además, tuvieron una reunión tensa donde manifestó el señor Sánchez el reconocimiento que va a hacer España del Estado palestino, que la solución pasa por ahí, y que además le estuvo convenciendo que en España habíamos luchado contra un terrorismo y que no habíamos bombardeado el País Vasco, que hay que atacar al terrorismo dentro de la legalidad internacional, respetando el derecho internacional, y que lo que se está haciendo en Gaza pues no se acoge a este derecho. El ataque masivo a la población civil es un error grave, y así se lo expresó el señor Sánchez, y su rechazo total a que siga con esos bombardeos masivos. El señor Netanyahu le dijo que están intentando que las víctimas civiles sean las menos posibles, pero que la crueldad y la barbarie de los terroristas de Hamas es increíble y que no tiene nada que ver jamás con ETA. Pero bueno, las interioridades de las conversaciones se quedaron entre ellos. Ya saben que el señor Sánchez maneja un inglés perfecto y que se tuvieron que entender perfectamente sin intérprete. Una también buena noticia que se le adelantábamos en el día de ayer, tal y como saltaba en las últimas horas, en las últimas noticias, era que el exministro, el señor Campos, se apartaba de interferir o intervenir en la evaluación de los recursos por la futura ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. Su voto no es necesario, pero es conveniente que este tipo de gestos se den. No sé si es parte de una estrategia del actual gobierno, pero desde luego es de aplaudir que alguien que se ha involucrado en sentencias y, bueno, en dictámenes, en legislación que afecta a esto de la amnistía, recuerden que el señor Campos fue el que firmó el tema de los indultos, pues se mantenga al margen de tomar parte en las sentencias o en los dictámenes del Tribunal Constitucional con respecto a todo lo que tenga que ver con la futura ley de amnistía, que ya está iniciando su trámite. Ya conocemos el texto que se va a debatir, pero no está aprobada. Habrá que esperar el contenido de las enmiendas, porque en el Parlamento español se van a ver situaciones muy, muy, muy curiosas. Lo primero que estamos ya enseñando, o se está enseñando a sí mismo, son los señores de Podemos, que están dando señales claras de que la oposición desde el equipo de gobierno, no están en el Consejo de Ministros, pero sí, teóricamente, en el acuerdo de coalición que tiene amparado el gobierno de España en un una coalición parlamentaria, claramente Sumar, PSOE, Podemos se presentó dentro de Sumar. Bueno, pues Podemos da señales de que va a empezar a torpedear el gobierno. Al gobierno de Sánchez desde el minuto uno. Ya está advirtiendo que los presupuestos del 2024 van a tener dificultades. Se suma así a otras formaciones políticas que ya se lo han advertido también después de haberle dado su voto positivo o favorable en la investidura. PNV y Junts, desde luego, van a tenerse que tener en cuenta sus proposiciones y sus enmiendas, no solamente a la ley de amnistía, en el caso de que las tuvieran, que creo que sí las van a tener, pero fundamentalmente en el presupuesto del 24, del 2024, que va a ser muy difícil de aprobar. Ya se lo han advertido, insisto, PNV y Junts, y Podemos se suba a este grupo de partidos que han votado sí la investidura, que le van a poner la legislatura muy difícil. Y esto no nos olvidemos que ya por sí hay una oposición en el Parlamento, que PP y Vox, que seguramente también se lo pondrán un poco complicado al señor Sánchez. Y mientras se empiezan a conocer las primeras tensiones dentro de la cúpula del Partido Popular, el primero que se está empezando a desmarcar es el señor Elías Bendodo, número 3 del Partido Popular, que ya manifestó que se encuentra incómodo por la indefinición del equipo del señor Alberto Núñez Feijóo. ¿Y a quién se lo dijo? Pues a su amigo íntimo, el señor Moreno Bonilla, tras las elecciones del 23 de julio, donde ya le dijo que se arrepentía de haber dejado Andalucía. Pues este será el primero de muchos, y desde luego el señor Feijóo necesita urgentemente dar un golpe de timón en su formación política, renovar su equipo en la cúpula del Partido Popular y definir cuál va a ser la estrategia clara. Y tiene solamente dos opciones, o abrazarse a Vox o desmarcarse claramente, pero teniendo la cantidad de gobiernos autónomos que tiene apoyado en la formación política de ultraderecha, va a ser complicada la posición que va a tener que ocupar el Partido Popular. Cuanto antes lo haga, antes empezará a construir o deconstruir una alternativa al actual gobierno. Pero lo que sí está claro es que dentro del Partido Popular ya se empiezan a encontrar algunos incómodos. Y es textual la palabra del señor Bendodo. Bueno, y una otra buena noticia es que tras la reunión con el Ministerio de Transporte del señor Puente, los trabajadores de Renfe, después de haber convocado en el día de ayer una huelga para el Puente de la Constitución, hoy la desconvocan. Se trata de una protesta por sus condiciones laborales una vez que se han traspasado las competencias del gobierno del Estado español a la Generalitat de Cataluña con respecto a las rodalías catalanes. Y en Canarias tenemos también otra buena noticia, y es que el mejor otoño del turismo se ha producido en el año 2023. 104 euros de facturación por habitación, récord histórico del dato de euros por habitación. También en ocupaciones, y lo que es más importante, se ha obtenido un récord en el número de personas que trabajan en el sector. Y esto sin tener en cuenta las viviendas vacacionales. Estamos hablando de datos de hostelería, de residencias hoteleras al uso, convencionales. Y las viviendas vacacionales, ya digo, creciendo en su número en Canarias. Por fin ya se superó el primer trámite parlamentario de los primeros presupuestos de la nueva legislatura Coalición Canaria Partido Popular, apoyado por AHI y ASG. Los grupos que apoyan al gobierno, que ya se los he nombrado, son cuatro, un cuatripartito. Ha rechazado ayer, este jueves, las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos autonómicos para el año 2024. Estas enmiendas a la totalidad habían sido presentadas por el Partido Socialista y Nueva Canarias Bloque Canarista, que arremetían contra el presupuesto calificándole como fraude electoral masivo, con unas partidas temerarias que a juicio de los partidos de la oposición han generado una calentura monumental en la sociedad canaria y en cada uno de sus sectores productivos. Algo de razón tienen, pero de luego no le vamos a tener muy en cuenta, o no se le está teniendo muy en cuenta, el incumplimiento de su oferta en la campaña electoral de reducir el IGIC según llegaran al gobierno. Durante el año 2024, todo el año 2024, no se producirá esta bajada. Bueno, ambas enmiendas fueron rechazadas, ya digo, con 42 votos en contra, los que apoyan al gobierno de Canarias y los de Vox, que son cuatro. Y tan solo tuvieron 26 votos a favor, lo cual parece que hay un claro apoyo al Ejecutivo Regional. Pero sigo diciendo lo mismo. El gobierno ha hablado ya, y Matilde Asiain lo recordó ayer, que estos presupuestos son un presupuesto de transición. Y sinceramente, yo creo que estamos perdiendo un poco el tiempo. 365 días, 12 meses, con un presupuesto de transición en una legislatura que son 4 años, del que ya no hemos comido casi uno, porque no olviden que las elecciones fueron en mayo y la toma de posesión del gobierno fue en el mes de junio, es medio año. ¿Qué vamos a dejar? ¿Dos años y medio para ejecutar sus políticas? ¿O en el periodo de transición este de 12 meses va a haber cambios? Bueno, pues probablemente durante todo el año 2024 haya modificaciones presupuestarias, y así lo advirtió Matilde Asián. Y a lo mejor durante el año 2024 se empieza a cumplir la promesa electoral de reducir el EGIC en función de los trasvases de dinero que vengan del gobierno central y de la recaudación del propio gobierno de Canarias. Bueno, pues en el pleno del Parlamento de Canarias este martes le comentábamos que el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, anunciaba que casi 1.300 agricultores y ganaderos afectados por la erupción del volcán en La Palma iban a tener que devolver un total de 3.520.000 euros de subvenciones o ayudas que habían sido transferidas por el anterior gobierno de Canarias, por el anterior ejecutivo. Bueno, pues ayer en la sesión plenaria del Parlamento, el director general de Agricultura del gobierno de Canarias actual, don Javier Gutiérrez, nos ha desvelado algunos datos que son realmente injustificables, porque él lo ha hecho, pero desde luego no justifica el error del anterior equipo de gobierno ni del actual. Se trata que, bueno, nos ha informado de que algunos agricultores, que son todos una pandilla, han cobrado dinero por afección de la erupción volcánica en terrenos y cosechas de las islas de Tenerife y El Hierro. Porque los agricultores no solamente son los pequeños agricultores de La Palma, también están las grandes empresas que tienen parcelas en distintas islas, en concreto en La Palma, en Tenerife y El Hierro. Y hay que tener muy poca vergüenza para solicitar ayuda por una erupción volcánica en la isla de Tenerife y El Hierro cuando el volcán estaba en La Palma. Pero bueno, esto es lo que pone en entredicho la calidad de algunos empresarios que manchan la honestidad de los que trabajan limpia y honestamente, que son la mayoría. Pero esta gente que han hecho esto no solamente deberían de solicitarle la devolución, sino además ponerle una multa, digo yo. O a lo mejor tenerlos durante una decena o veintena de años sin poder solicitar ayuda del dinero público. Pero bueno, los que estén metidos en algún tema de estos de subvenciones, ayudas y dinero público a cambio de nada, sabrán que los amigos de los amigos son la mejor carta de presentación para conseguir esas ayudas. Y que se envuelve dentro de un volumen de dinero importantísimo, dándole 100 euros, recuerden que ayer les dábamos, ayer o antes de ayer, la relación de personas, había más de 500 agricultores primero que le daban 100 euros, pero había otros que le daban 20.000, claro, también el tamaño de la parcela, pero probablemente estos que tienen subvenciones importantes son los que han solicitado ayudas por un volcán que cruzó, que afectó a La Palma en cosechas y fincas de la isla de Tenerife y El Hierro. Debería que decaérseles las caras de vergüenza, y si no, que la administración actuara contundentemente contra esta gente que, ya digo, manchan el nombre y abusan del dinero público. Pero bueno, tenemos que avanzar mucho como sociedad y estas cosas no permitirlas. Realmente estos son los ataques contra la calidad de la democracia que nos ponen entredicho y nos hace pensar que tenemos que mejorar muchísimo en todo esto de los controles. Lo que tenemos que mejorar muchísimo, y sigue siendo un cuentagota de esta que moja pero no empapa, porque Salvamento Marítimo ha trasladado en las últimas 24 horas a El Hierro y a Tenerife al menos otras 110 personas inmigrantes que estaban en dos cayucos próximas a las costas canarias. El primero de ellos a 8 millas del puerto La Restinga, con 50 ocupantes, entre los que había 9 menores, todos ellos de origen subsahariano y aparentemente en buen estado de salud. Y el segundo cayuco, todavía no tenemos noticias de cómo vienen los 60 ocupantes, pero están siendo trasladados al puerto de los cristianos. A esto hay que sumarle los que ayer, en la madrugada de ayer, llegaron a las costas de Gran Canaria y Fuerteventura, con lo que suman en menos de 24 horas más de 300 personas que están llegando. 169 llegaron a Gran Canaria y Fuerteventura. Bueno, lo que llega ya sin lugar a dudas, y ya mismo estamos aquí oliendo a polvorón, turrón y peladilla, llega la Navidad. Llega la Navidad y los encendidos navideños. Hoy lo hará la Orotava, pero ya ayer lo hacía Santa Cruz, creo que la Laguna también. Bueno, ya saben ustedes, las luces de Navidad es el testigo de que ya tenemos que empezar a cantar villancico. Bueno, pues antes de cantar villancico, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que para eso siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, salvo intervalos en el norte. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose valores de 25 grados en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, o 21 en La Laguna. El viento será flojo de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es el Black Friday, el Viernes Negro, pero también se celebra en todo el mundo, al que quiera cogerse a esta celebración, que lo se acoja, el Buy Nothing Day, el día de no comprar nada. Yo me apunto más a esto, yo me voy a pegar una tarde fantástica en mi casa mientras que otros están en las colas de los centros comerciales. También hoy celebramos el Día Mundial de la Evolución, el Día Internacional del Ingeniero de Sistema y el mejor, el que también hay que celebrar, sin lugar a duda, que es el Día Mundial del Vino Tinto. Cerca de San Andrés, cerca de la apertura de las bodegas. Pues nada, quien tenga vino ya, que lo disfrute. Hay algunos guachinches ya abiertos, algunos de estos de verdad, que venden su propio vino. Así que busquen por ahí, que ya hay gente que tiene vino del país nuevo, que no está malo, ¿eh? Yo ya lo he probado y no está malo. Felicidades a Fermina, Flora, Alejandro y Alberto, que celebran hoy su santo. Y unas pequeñas reseñas de lo que ocurrió tal día como hoy, porque en el año 2021, en la capital de Sudáfrica, Pretoria, se comunica a la Organización Mundial de la Salud que se había detectado una nueva variante del virus SARS-CoV-2. ¿Se acuerdan? Esto es la prehistoria, ya se nos ha olvidado. ¿Pero se acuerdan ustedes los malísimos que nos pusimos todos y el miedo que nos dio cuando oímos el nombre de Omicron? Pues el 24 de noviembre del año 2021 fue la primera vez que los telediarios nacionales se obligó a hablar de Omicron. Estaba todo el mundo, ¿eh? Noviembre del 21, hace tan solo 2 años. Y después de 2 años de pandemia, recuerden que empezamos el confinamiento en marzo del 2020. Nos hemos olvidado muy pronto de todo esto, ¿eh? Bueno, pues no se preocupen, porque realmente el Omicron fue solamente el nombre lo que nos asustó, porque poco después se supo que causaba muchos contagios más que las anteriores variantes, pero que era mucho menos dañina, con lo cual el número de fallecidos empezó a disminuir. Y con el Omicron empezó ya a normalizarse esto del COVID, que nos sigue acompañando 2 años después, pero ya no es tan maléfico y tan agresivo con el ser humano. Bueno, pues ya creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Se acuerda usted del Omicron?
Sí, sí, es que lo estaba comentando y me estaba acordando perfectamente, que nos llevamos todas las manos a la cabeza. Y luego al final el Omicron pues fue hasta positivo dentro de la tragedia y de la desgracia, pues fue positivo porque hizo que se contagiase más gente. ¿Te acuerdas aquí sí. De la inmunidad de rebaño? Pues eso favoreció la inmunidad de rebaño por una parte, y por otra parte pues es verdad que era una cepa del virus bastante más benigna, por decirlo de alguna manera, o por lo menos menos dañina, desde luego.
Bueno, pues ya sabemos, por la experiencia de que el ser humano es como es, que en el año 2026, cuando nos digan la palabra amnistía, no nos dará tanto miedo como nos está dando ahora. Porque al Omicron le diríamos un pavor tremendo. Y fíjate tú ahora, parece que esto es de yo digo del nerdental, de la prehistoria.
Sí, ya verás que sí, que esa predicción que tú haces sobre la amnistía va a ser así. Luego al final, pues no, pues estoy seguro que no será para tanto, y además tenemos que tener en cuenta que, bueno, eso se ha repetido muchísimas veces, tampoco es la primera que se hace en este país, ya se ha amnistiado, ya ha habido indultos a muchísima gente por muchísimas cuestiones, y bueno, ahora nos parece que esto es el fin del mundo, que se rompe España.
No, España no se va a romper. España no se va a romper.
De 2 años, 3 años o 4 años, cuando miremos las cosas con perspectiva, porque efectivamente nos falta perspectiva y es normal, estamos con el ambiente todavía muy caliente, muy caldeado. Pues como cuando consigamos esa perspectiva, probablemente veremos las cosas de otra manera. Oye, te quería comentarte una cosa. ¿Tú sabes que hay 15.000 españoles que este domingo van a votar? ¿Van a votar a sus alcaldes o alcaldesas?
Sí, porque
pareció una noticia súper curiosa. ¿Sí?
Hay un montón de pueblos que no han podido tener alcaldes.
Que
no han llegado a acuerdo.
Que la gente está loca por ser alcalde, por ser alcaldesa, por tener un cargo público, y resulta que hay, creo que son casi medio centenar de municipios en todo el país que el día 28 de mayo no tenían a nadie a quien elegir. Entonces me parece...
O que no han llegado a acuerdo también. Hay pueblos en los que no hay manera de que se pongan de acuerdo para ir al alcalde.
Bueno, eso es peor todavía. De hecho, hay algunos municipios que que incluso en la repetición no tienen todavía candidatos o candidatas a la alcaldía y se elige entre, o sea, te puede tocar a ti, porque si el pueblo a quien vota es te vota a ti, vas a ser tú aunque no quieras, o sea, que te puede tocar. Quiero pero decir que
el periódico es muy raro.
La componen todos los habitantes del municipio.
Lees periódico raro, porque eso es portada del periódico de España, se llama el periódico de España, un periódico que a mí me gusta mucho porque es muy muy neutro. Y en Navarra, 40 pueblos. Tienen que repetir las elecciones porque no son capaces de encontrar un alcalde.
Sí, es increíble, la verdad. Bueno, pues mira, para que tú veas que al final, sobre todo que esto además, tú y yo lo hemos comentado alguna vez, que la política local es completamente diferente a cuando ya eres diputado autonómico, consejero, ya no existe diputado en el Congreso o senador. La política local es dura, es complicada y no es tan fácil.
Parece pues esos pueblitos donde no tienen capacidad de alcalde, lo que tienen que hacer es integrarlos dentro de un municipio grande y ya está, y quitar tanto municipio pequeño que son un problema para... Aquí en Canarias no hay esa dificultad, pero si te vas a la península hay municipios de 50 habitantes y 70 habitantes y 90 habitantes.
Efectivamente, pero claro, es lo que hablamos siempre. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Complicado.
¿Quién es el que empieza a recortar municipios por aquí o por allí?
Alguien valiente que convenza a la gente que no va a perder identidad propia una localidad por el hecho de que administrativamente tenga un gobierno superior. Como no nos molesta tener un cabildo o nosotros no nos molesta tener un gobierno autónomo, no, perder un alcalde lo único que hace es ahorrar dinero.
Efectivamente. Tienes razón en que yo en Canarias no lo termino de ver. Más allá de algunas fusiones así que serían, la verdad, que a mi entender muy positivas, pero que es verdad que cada municipio está bien representado y tiene, digamos, la suficiente entidad como para ser un municipio propio y tener su propio ayuntamiento, pero en Canarias no es tan así, pero pueblos de Castilla, pueblos en Aragón, pueblos en muchísimas en Andalucía, hay muchísimos pueblos pequeñitos que podrían perfectamente integrarse, hacer una, de alguna manera, una fusión entre varios y en vez de tener cada uno 50, 100 habitantes, conformar un municipio de al menos medio millar de habitantes y tener un poquito más de capacidad incluso de gestión, porque claro, siempre los servicios cuando se mancomunan pues
se abaratan. Fundamentalmente sí, claro, es como cuando te pones de acuerdo para comprar mascarillas, ¿no? Si compras 10.000 millones se sale más barata que si la unidad que si cobra 1.000. Pero claro, después hay que repartirla.
La importancia en su momento de que la Unión Europea coordinara la compra y demás, las comunidades autónomas, efectivamente.
Pero bueno, eso es un debate interesantísimo. A mí me encanta ese tema porque la reducción de las administraciones públicas es un debate que en algún momento aparecerá en este país. No es el momento, bastante tenemos con los que tenemos actualmente. Pero fíjate tú, yo creo que se hablará antes de la simplificación de las administraciones, de la reducción, no eliminación de cabildo ni eliminación de administraciones como comunidades autónomas, sino optimizar que los recursos, las estructuras administrativas de las distintas administraciones públicas sean lo más óptima posible, manteniendo los escalones de lo municipal, de lo insular y de lo regional. Pero habrá que reducir el gasto, optimizando ese gasto, no haciendo recortes en servicios públicos, sino optimizando la gestión, que se pueda ahorrar muchos cientos de millones de euros, ¿eh? Pero todavía no toca, eso no se hablará en este país dentro de unos años, pero todavía la población eso no lo tiene claro. Lo que sí tenemos claro, Fernando, y a mí me preocupa esto cada día más, porque esta mañana, antes de salir de casa, escuchaba que se ha vuelto a encontrar una mujer asesinada, un cadáver de una mujer en Galicia. Aún no se ha identificado ni siquiera el nombre de la persona fallecida, pero la primera investigación de la Guardia Civil denota que hay signos de violencia y que todo apunta a que es una nueva víctima de violencia de género. Y si eso lo asume un país que en el que también en el periódico que tú me comentabas, el periódico de España, apareció en su portada una nueva encuesta donde uno de cada cuatro jóvenes españoles no es que no le preocupe, es que niega la existencia de violencia de género. Es como para reflexionar que lo que estamos haciendo no va por buen camino, que un tipo de 50 años tenga más claro que existe la violencia de género y que hay que luchar contra ella, que un chaval de 30, oye, Que es que en esos 20 años en este país ha gastado mucho esfuerzo, mucho dinero y muchas personas trabajando para mejorar esta situación. Esto hay que hacer algo, Fernando. Y más que nada...
Es muy preocupante esa cifra que estás dando, es muy preocupante que las nuevas generaciones no sean conscientes de la gravedad de la situación que se está viviendo en este país con la violencia machista, con el asesinato
le podemos poner terrorismo machista, feminicidios, lo que quiera decir. Hay hombres que matan a mujeres porque creen que son de su propiedad.
Violencia contra las mujeres,
como quieras llamar.
Da igual, sí.
Son muertes evitables, Fernando, es que esas muertes son evitables.
Está matando a mujeres por el hecho de ser mujeres, quiero decir, porque por el comportamiento del hombre en relación a la idea de que la mujer es su posesión, son suyas, y por eso las matan. Y eso es gravísimo el problema educacional que se tiene y que no se está resolviendo y que arroja cifras como esa. Como
un 25%
de los
Fernando.
Jóvenes de este país niega, es lo que tú dices, no es que no la entienda, no es que no la comprenda, es que la niega su existencia.
Eso no es un problema, eso no existe, es como si dijera, mira, que es que la tierra es plana.
Sí, exactamente.
Están negándolo, exactamente. Completamente.
Son negacionistas de la violencia de género y eso es un grave problema. Mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y claro, el problema es que también estamos escuchando discursos de la ultraderecha que niegan la violencia de género. Ayer en el programa de Risto Mejide, en Todas Mentiras, hablaba el alcalde de un municipio de Toledo que retiró de los carteles del día 25N el término contra la mujer y hablaba del Día Internacional contra la Violencia, ¿no? El Día Internacional contra la Violencia o el Día Internacional de la Paz es otro. Mañana es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y es necesario que haya un día específico de violencia contra las mujeres porque es una lacra que estamos soportando en esta sociedad y que tenemos que erradicar de manera indiscutible. Y además, Risto apuntaba muy bien que esto viene porque en ese municipio de Toledo hay un pacto, hay un gobierno de PP y de Vox. Y es Vox quien está metiendo, porque el PP ha firmado el pacto de Estado contra la violencia de género y el PP,
no es sospechoso.
La gran mayoría de sus dirigentes tienen bien claro que la violencia machista existe y que hay violencia contra las mujeres. Pero Vox no. Vox son negacionistas y Vox está intentando inculcar ese discurso de que la violencia contra la mujer existe y está llegando, está calando en la sociedad y por eso, como tú bien apuntabas, uno de cada cuatro jóvenes niega la violencia machista porque está haciendo suyo el discurso de Vox. Y eso es muy grave porque eso invisibiliza el problema y cuando un problema no está en la opinión pública, no existen, no se disponen recursos para atacarlo y las cifras absolutamente escandalosas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas o de hombres seguirá creciendo. Y hoy nos despertamos con esta lamentable noticia en la víspera del Día Internacional contra la Mujer, algo que a mí me pone los pelos de punta y que creo que hay que hacer cuestión de Estado y que creo que demuestra la necesidad, por mucho que también algunos lo vean innecesario, demuestra la necesidad de que exista políticas específicas para erradicar esta situación y un Ministerio de Igualdad fuerte, potente, con políticas valientes para que se lleven a cabo.
Pues Ana Redondo se va a estrenar con otra vez el movimiento feminista partido, dividido, no partido, sino dividido. Y fíjate tú, Fernando, yo quiero reflexionar contigo. Cuando estás hablando, yo estoy completamente de acuerdo contigo que el discurso de Vox es dañino. Es dañino no solamente en este tema de la violencia de género, sino en otros temas también, donde o no son capaces de explicarlo o la estrategia es el enfrentamiento y la radicalidad sumando huestes a un lado y a otro, ¿no? Pero fíjate tú que cuando nosotros decimos la culpa de todo esto la tiene el discurso discurso que ha introducido Vox en la política nacional, yo pienso, estamos podando las hojitas del arbusto, ¿no? Y cuando podamos las hojitas van a volver a salir. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en la consecuencia del error. ¿Por qué Vox está llenando de discurso de odio a la juventud? ¿Por qué se está produciendo este abrazo de gente de menos de 20 años y gente de 20 años a discursos radicales negacionistas? ¿Por qué? Eso es donde tendríamos como sociedad que reflexionarlo. Porque mientras que haya gente que vote a Vox, no vamos a mejorar. Pero si empujamos a la gente a votar a Vox, vamos a empeorar. Digo un poco centrando el tema en Vox, ¿no? Que no estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir. Pero la reflexión, el punto es que vamos a dejar de cortar las hojas y vámonos al tronco. O por lo menos, si no podemos ir al tronco, a la rama. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal para que generemos una sociedad donde los jóvenes compren este discurso? Y no nos centremos en quién emite el discurso. Eso es una consecuencia. El origen del problema es que no estamos atacando bien. Y que estamos haciendo algo que alimenta a esos chavales ese discurso de odio y de negación. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Yo estoy de acuerdo contigo porque además es lo que tú dices. Al final, el tema de la negación de la violencia de género es solo una rama, como tú bien dices, de ese gran arbusto que es Vox, ¿no? Pero claro, pues cortar esa rama, a lo mejor esa rama no sale más, pero saldrá otra, y hay muchas otras que están creciendo, y por desgracia están creciendo cada vez más. Yo no sé cómo ir a la raíz, yo no sé cómo cortar el discurso de odio o unas posiciones tan radicales como las que defiende Vox. Pero sí es verdad que yo lo que sé es que desde mi pequeño ámbito de actuación en la sociedad, que es el de los medios de comunicación, yo soy periodista, lo que sí trato es de, cada vez que tengo la oportunidad, y lo hago un par de veces por semana en las ondas de Gente Radio, intentar denunciar, intentar poner el foco sobre esto. Y creo que si cada uno de nosotros, de los demócratas, de las demócratas de este país, de las personas de bien, de las personas que rechazamos ese discurso de odio, ponemos nuestro granito de arena, pues somos más, está claro. Y estoy seguro de que de alguna manera erradicaremos de la sociedad a personas pues que realmente lo único que buscan es el enfrentamiento y poner, sobre todo, que es algo que a mí me repulsa, poner a discutir, poner incluso a luchar a gente que son más cercanas, que tienen cosas en común, mucho más en común, pero que por nimiedades que probablemente se multipliquen y se exponencialmente pues crezcan, discuten y parece que están en posiciones absolutamente enfrentadas. Eso a ti y a mí, querido Diego, nos ha pasado un montón de veces, y luego hemos hablado y hemos visto, pero si estamos mucho más cerca de lo que luego realmente parece, pero nos estamos radicalizando, estamos poniendo tanta pasión a cuestiones que probablemente sean más racionales y...
Hay que buscar sumar efectivos.
A la política hay que ponerle también algo de tranquilidad y de serenidad.
No, y sobre todo buscar los puntos de encuentro que estamos de acuerdo la mayoría de los españoles, y ese muro que tan mal explicó el señor Sánchez es un muro ideológico, no, tiene que ser un muro de criterio, que seamos mayoría aplastante las que estemos en el lado normal del muro y excluir, meter en una isla a los reductos que no estén de acuerdo con la mayoría, y que la democracia hay que respetar a esa gente, ¿no? Que atacan al resto de ciudadanos. Oye, quiero comentar contigo, vamos muy mal de tiempo, como siempre en este programa.
Volvemos a hablar en estos días del tema de la autodeterminación, porque la verdad que es muy interesante.
Por supuesto que sí. Pero hay un tema que a mí me empieza a preocupar, porque Europa también, la ola de la ultraderecha va llegando a unos extremos preocupantes. No, lo siguiente. No sé si te has enterado que está habiendo unos disturbios inmensamente peligrosos y graves incidentes en Dublín tras el apuñalamiento múltiple que dejó a varios niños heridos por alguien que aparentemente, según su aspecto, era un inmigrante musulmán. Han llegado a quemar un hotel donde había refugiados, como hay en el puerto La Cruz o como hay en La Laguna, hoteles donde están refugiados, inmigrantes. Lo han quemado guagua.
Es terrible, es terrible, terrible, terrible. Yo es lo que te digo, es la radicalización de la vida.
Esto en Irlanda, que es un país es un país muy muy avanzado y muy, yo qué sé, a mí me gustan mucho los irlandeses. Me extraña muchísimo.
Ya, pero mira Holanda también. Holanda ha elegido han ganado las elecciones, luego tendrán que conformar mayoría.
No lo van a conseguir.
Ha ganado las elecciones un partido de ultraderecha en un país supuestamente tan abierto, tan avanzado. El consumo de cannabis en Ámsterdam está extendido. En Ámsterdam existe el barrio rojo. Parece que la sociedad holandesa es una sociedad abierta, progresista, moderna, y eligen o gana las elecciones la ultraderecha. Y he leído varios análisis con este tema. Tú fuiste quien me lo puso en el foco y te lo agradezco, pero he leído varios análisis sobre este tema y me comentan que durante 13 años en ese país gobernaba y ha ganado las elecciones la derecha moderada, lo que venía haciendo el Partido Popular de allí. ¿Cuándo ha cambiado esto? Ha cambiado esto ahora porque lo que ha hecho la derecha moderada holandesa es asumir el discurso de la ultraderecha. La ultraderecha ha llevado a la derecha moderada a discursos racistas, discursos de odio al inmigrante y demás, y la derecha, en vez de rechazar ese discurso, lo ha asumido, pensando que por ahí podía rascar votos. Todo lo contrario. Lo que ha hecho es aupar a la victoria a la ultraderecha holandesa, y ahora hay un tipo que se postula como primer ministro porque ha ganado las elecciones, luego, como decía, tendrá que conformar mayoría, pero parece que tiene muchas papeletas de ser primer ministro holandés, que quiere expulsar a los inmigrantes, quiere limitar el número de
pues que tome nota, Fernando, que tome nota el Partido Popular Español, para que se den cuenta que abrazarse a la derecha tiene riesgo, a la ultraderecha. Tiene
claro,
riesgo,
el actual líder de los populares, de la derecha menos radical española, está ahí, el señor Feijóo, entre dos aguas, entre hacer caso a posiciones más moderadas, que a lo mejor puede representar gente como Bonilla, o ahora echarse a los brazos de la ultraderecha, como hace la señora Ayuso.
Y
mucho
bien.
Me temo, querido Diego, que son estos últimos los que van a ganar el pulso que ahora mismo hay dentro del Partido Popular.
Bueno, pues esperemos
y
que
no
se llene el sentido
tampoco
común.
Que al final la señora Ayuso, con sus extremismos, acabe siendo la lideresa del PP en este país más pronto que tarde.
Pues seguramente. De todas maneras, tranquilo, que en los Países Bajos va a ser muy complicado que gobierne Wilders, porque no tiene el apoyo de los más cercanos, que son los conservadores al uso, los conservadores tradicionales, que no están dispuestos a concluir con el error mayúsculo que han venido cometiendo en los últimos años. Habrá una coalición de 6, 7, 8 partidos, pero pasará
hasta
algo.
10, hasta 10 partidos pueden entrar en coalición.
Pasará lo que va a pasar también en Polonia, que a pesar del crecimiento de la ultraderecha, al final la mayoría progresista, que incluye derecha, izquierda, centro, arriba y abajo, pues consiguen un gobierno de coalición parecido, no tan extremista como el que tenemos en España, pero parecido. Fernando, la semana que viene volvemos a hablar.
Hablamos, querido Diego.
Fuerte abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, igualmente.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio y ahora es el momento de conocer la opinión y que nos haga un resumen de lo que cree él que es lo más interesante que ha pasado en estos últimos 7 días. Como hacemos todos los viernes, don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Usted confía, coño, confía?
Se pone muy difícil confiar, don Diego, muy difícil.
¿O le gusta más Viva la Libertad, carajo?
Yo creo, pues fíjese, de momento...
Vaya lema.
Los que la han votado, me gusta más Viva la Libertad, carajo. Además, usted sabe que soy liberal y, por lo tanto, evidentemente, la libertad y la igualdad. Esos son los valores fundamentales del liberalismo, a pesar de que algunos no se acuerden.
Pasa que los liberales tienen mala fama porque con líderes como Milei, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Milei ya veremos. Vuelvo a decir, evidentemente es un hombre histriónico, eso no se lo voy a negar, pero de momento no ha dejado una economía argentina con una inflación del 140%. Eso lo han hecho los peronistas, los señores de la izquierda, el señor Massa, el candidato, antiguo candidato a competir por Milei por la presidencia de la Casa Rosada. En fin, yo creo que queda a este hombre, y así ha sido como nos han hecho los argentinos, una oportunidad de ver si es verdad que puede reducir esa administración que no funciona. Y bueno, a mí el otro día me daban cifras, una persona con prestigio y que sabe perfectamente lo que está pasando en Argentina, sobre el nivel de equivalencia entre funcionarios y personas que viven de la administración sin hacer nada. Y cuando digo sin hacer nada, no es que digo que es que los funcionarios no hagan nada, sino que es que en Argentina hay gente que cobra sin hacer nada. Y la gente que cotiza. Entonces, básicamente el ratio era 6 millones de personas contribuyendo con sus impuestos y con sus contribuciones frente a 16 millones que viven del Estado argentino por una cosa o por otra sin hacer nada. Claro, ese nivel es inasumible. Por cierto, eso me recuerda a ciertas cifras que vamos a alcanzar en este país, y no digo que no por hacer nada, pero si sumamos funcionarios y personal laboral público a los futuriles y presentes pensionistas, y lo que vamos a contribuir, la verdad es que la situación se va a poner bastante, vamos a decirle, problemática. Por lo tanto, entiendo que si además, si los funcionarios no hacen su función, como pasaba en Argentina, y había una economía que estaba totalmente hundida, donde la moneda nacional se devaluaba constantemente y tenía una inflación del 140%, y que de facto ya estaba dolarizada la economía porque todos los grandes tratos hacían en dólares, pues bueno, yo creo que este hombre creo que tiene un diagnóstico de lo que es la situación en Argentina y tiene una posible receta que no me parece populista, porque el populismo, recordemos que hace soluciones fáciles a problemas complejos sin sufrimiento. Y lo que ha prometido Milei es sufrimiento. Con lo cual, dista mucho del populismo barato que hemos visto en otras crisis, incluyendo en España, prometiendo soluciones fáciles a problemas complejos. Yo lo que sí espero es que, hombre, la gente que le da la confianza no quede defraudada. No como nos ha pasado a otros, que hemos dado confianza en algunos momentos de nuestra vida a algunos políticos y justo han hecho lo contrario de lo que prometieron.
Bueno, pues mira, yo hay una cosa que a mí me pasa, que creo que no es una puntada sin hilo, que esto está dentro de una estrategia, y es que el señor Campo, exministro de Justicia, se aparte para participar en los dictámenes sobre las posibles recusaciones o querellas que aparezcan, o no sé exactamente la palabra, vaya, pero que todo lo que tenga que ver con la amnistía, la ley de amnistía, se va a apartar
recursos,
el señor
Campo. Don Diego, recursos, pero en cualquier caso, hombre, es que qué menos. Eso ya, en fin, yo estoy de acuerdo con usted.
¿No? Pero que no es una, yo tengo la sensación de que no es una decisión tomada individualmente por el señor Campo, sino ha dicho, vamos a pintarle la mona a la cara, y vamos a apartarte a ti para que creamos, porque tu voto no es necesario.
Correcto, pero el señor Campos jamás tenía que haber sido miembro del Tribunal Constitucional. Exministro de Justicia en este gobierno, y resulta que le nombran miembro del Tribunal Constitucional, que requiere una imparcialidad absoluta. Evidentemente, lo mínimo es que se aparte, que ya veremos si es así, que se inhiba, se inhibe de la decisión en caso de los recursos. Pero claro, no, como usted dice, esto es a beneficio de inventario. Ya saben que no hace falta. Ya controlan al presidente del Tribunal Constitucional, que también debería inhibirse por el mismo argumento. Lo que ocurre es que eso no pasa. De momento ya el Supremo le ha lavado la cara a señora Dolores Delgado. Paralizando el ascenso al mayor nivel de la judicatura fiscal y de fiscalía. Evidentemente, pues volvemos a lo mismo, porque ha habido una clara utilización torticera, un nepotismo en el nombramiento. Bueno, es que yo sigo pensando que lo que está produciéndose es pues una subversión del sistema constitucional que se instauró a partir de la Constitución del 78 por la puerta de atrás. Eso tiene un nombre en la ciencia política, se denomina golpe de Estado, que se creen que los golpes de Estado solo se dan a base de militares y pegando tiros, y no, esos son golpes de Estado revolucionarios o reaccionarios, pero desde luego hay otro tipo de golpe de Estado, que es el que se está pergeñando en este momento en España, en el que se está subvertiendo el orden constitucional por la puerta de atrás, y lo que es mucho peor, no creo ni siquiera que los que lo están llevando a cabo, que en este caso el partido que está en el gobierno, Partido Socialista, esté de acuerdo. El otro día salió el nuevo ministro ínclito, el señor Puente, nuestro gran ministro nuevo, diciendo claramente que cuando le preguntan sobre la amnistía, pues él dice la verdad, y la verdad es que la van a llevar a cabo exclusivamente porque necesitan esos 7 votos para estar en el gobierno. Se agradece la sinceridad, por otro lado, don Diego.
Pues mira, no sé si estarás ya informado, imagino que sí, que hoy a las 8:49 Europa Press ha publicado una noticia que a mí me pone los pelos de punta, y es que Sumar se querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y los vocales que aprobaron la declaración de la ley de amnistía como con un presunto delito de prevaricación al estilo Vox, ¿no? Pongo una querella contra Sánchez o tal. Pero es que lo haga Sumar, que es parte del gobierno.
Usted sabe que las demandas y las querellas nos anuncian, se interponen. Esto es un pataradito más del postureo que le decía de ese populismo barato, que se cree que con mensajitos trabajados poco, ni siquiera se habrán leído la declaración del Consejo General de Poder Judicial. Evidentemente cualquier persona se puede querellar contra cualquier persona, por lo que sea. Otra cosa es que luego se admita a trámite.
Es ruido por hacer ruido al estilo Vox.
Evidentemente. Lo que pasa es que se olvidan que ya están en las instituciones.
Claro, es que son parte del gobierno.
Es el partido que cogobierna, que gobierna con el Partido Socialista. Con lo cual, hombre, suena un poco ridículo que un partido que tiene a la vicepresidenta segunda y a 3 ministros esté pataleando y diciendo estupideces como que nos querellamos contra el Consejo General del Poder Judicial por hacer un trabajo que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial, que es básicamente evaluar la ley de amnistía que han llevado a cabo y las connotaciones judiciales y jurídicas que pueden llevar a cabo. En fin, por hacer su trabajo.
Y esto es Sumar, no Podemos, ¿eh? Espérate que Podemos se desmarque.
Ya sabe usted que Podemos también ha anunciado, que imagino que usted sí ha enterado, que ellos tienen totalmente independencia parlamentaria y que por lo tanto les esperan en los presupuestos generales del Estado.
Ya lo han avisado, claramente.
Sabíamos que iba a pasar.
Y lo único que les retiene es el tema económico, es decir, el tema de la financiación. Si el grupo parlamentario de 5 diputados tuviese financiación independiente de Sumar, ya estarían en el grupo mixto.
Evidentemente es así, con lo cual, y yo supongo que lo solicitarán, ya veremos si se lo conceden como se lo han concedido a otros partidos, en este caso Esquerra Republicana y al PNV, estos últimos años, y entiendo que intentarán hacer lo mismo, que les presten un diputado para poder tener financiación propia, y eso yo imagino que será lo que acaben negociando de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y si no, ya lo verá.
Sí, sí, yo tengo clarito como lo acabas de nombrar. Digo, si me das el grupo parlamentario, te apruebo los presupuestos y que en esos presupuestos te he incluido mi partida para financiar mi partido político, que en las europeas te voy a poner las cositas difíciles. ¿Se va a romper la izquierda de verdad?
Bueno, yo creo que nunca ha estado junta. Realmente, al final, lo que les juntó fue el odio común a una, vamos a decir, situación preexistente, en este caso un partido. Ya dijo el presidente del gobierno en su debate de investidura que iba a exponer un muro. Esto cuando los socialistas históricos, estos que ahora ya son todos fachas según los actuales, se les ponen los pelos de punta porque dicen que jamás se hubiesen podido poner un muro si se hubiese subido un muro de contención entre los demás partidos en el Parlamento en el 77, en el 78, pues no se hubiese hecho la transición y nunca hubiéramos tenido una constitución como la que tenemos, donde podemos convivir todos y con un desarrollo económico y social casi invidiable a lo largo de estos últimos 40 años. Pues bueno, el presidente del gobierno, en lugar de tener esa mano tendida hacia el principal líder de la oposición, hacia el principal partido de la oposición, que de forma conjunta, me refiero el PP y el PSOE, pues reúnen el 73% de los escaños y algo más de los votos de las últimas elecciones, pues en lugar de eso el señor Sánchez ha decidido ponerle pie en pared, un muro de contención y no hablar con nadie que no sea ese bloque de la Constitución, destinada a la gobernanza, y que desde luego no están unificados, porque bueno, si alguien cree que el ideario político del PNV tiene algo que ver con el de los herederos de Ribatasuna, los señores de EH Bildu, o que el ideario político de Junts, que es, insisto, un partido conservador, nacionalista, tiene algo que ver con un partido como Esquerra Republicana, salvo que los dos únicos quieren es vaciar de poder el Estado central, pues vamos a tener una legislatura muy convulsa, muy compleja, con muchas dificultades para sacar leyes estratégicas, y desde luego la visión política del socialismo histórico clásico no creo que sea esta.
Una reflexión cortita, a ver si eres capaz de hacerlo en 3 minutos. Tu impresión del actual equipo de gobierno, de todos los ministerios, los que se han ido, los que han venido, los que han sustituido, la remodelación, el que no haya un ministerio de turismo, que sigo sorprendido de que nadie lo ponga en ningún lado, que no hay ministerio de turismo. O por lo menos no en las carteras que se han transferido, que se han pasado de una mano a otra, allí no había ninguna que pusiera algo y turismo.
No lo pone. Es una vergüenza que cuando el 30-35% del del PIB, del Producto Interior Bruto de este país, depende del turismo, no tenemos un ministerio de turismo. Menos mal que por lo menos en Canarias sí que tenemos una consejería de turismo, cuando aquí ya no es el 35, sino cerca del 70 de forma directa y directa. Sí, es sorprendente que en este país, cuya mayor industria es el turismo, no tenga un ministerio exclusivamente dedicado a detectar los problemas y a plantear soluciones y nuevas perspectivas a nivel mundial en el turismo español. Es una pena. En cuanto al gobierno, pues creo que es un gobierno que, como ha definido, y esto creo que ha sido totalmente sincero, el señor presidente del gobierno, es un gobierno político. Es decir, tenemos a personas que lo que van a entrar están exclusivamente pensando en cómo clavar las conversaciones y los argumentarios a los distintos, iba a decir, adversarios políticos, pero no solo los adversarios, sino también a los que se supone que son sus apoyos políticos. Con lo cual, bueno, la salida de Podemos del gobierno, creo que los perfiles esta vez que tiene Sumar son técnicamente mejores que evidentemente la señora Belarra y la señora Montero. El señor Bustillo, yo lo conozco, es hijo de ministra del Partido Socialista, por cierto, y es un economista bastante técnico, no es ningún pelagatas. Me preocupa que de los 21 eurodiputados de más de 700 que votaron en contra de condenar los atentados de Hamás, dos de esos 21 eurodiputados hoy son ministros de España. Me parece también sorprendente la postura que estamos teniendo con Israel, y ayer incidió también el presidente del gobierno en esa postura, creo que de forma torpe, y creo que va a tener consecuencias en el medio y largo plazo. Creo que no es acertada en lo que es el entorno global, lo que es la geoestrategia política internacional, pero por lo demás, pues creo que es un gobierno bunkerizado, donde ha puesto a todos los que están de forma totalmente imparcial con él, a muerte, y que lo que quieren es, lógicamente, pues lo que dijo en su discurso, que es un gobierno que sea un muro de contención para que, si pueden, en la vida pueda volver a gobernar un partido conservador.
Oye, pues si tuviese que poner una nota al anterior y al nuevo, ¿quién estaría por encima de quién? ¿Te convence más el actual o el anterior? Independientemente de que estén aprobados o suspendidos.
Me convencen lo mismo. Evidentemente, bueno, hay personas, si vamos uno por uno y vamos viendo como si juzgásemos las alineaciones de dos equipos de fútbol, le diría que el gobierno actual técnicamente es un poco superior, porque los ministros de Sumar técnicamente son un poquito superiores a los ministros de Podemos. Evidentemente, y por lo demás, en el PSOE creo que hay cosas que están mejor y cosas que están peor. Bueno, ya veremos al final qué pasa cuando previsiblemente la vicepresidenta primera se vaya a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Se supone, o todo lo dicen en lo que se dicen las malas lenguas de la corte, es que el ministro Escrivá es el que ocupará esa cartera.
Sin vicepresidencia. ¿Y quién será? ¿Tú crees que tendrá vicepresidencia o pasará Montero a vicepresidenta primera?
No, pasará Montero a ser la vicepresidenta primera y él se quedará exclusivamente el señor Escrivá, que además fue el presidente de
ministro de Economía.
Será ministro de Economía. Sí, vamos a ver, yo creo que es un gobierno insisto, a nivel de decisiones políticas, a nivel de iniciativa política, de continuidad, pero con una diferencia. El anterior gobierno lo que planteaban era hacer políticas activas y hacer cambios estructurales, y este está pensado más bien para que haya una decisión unánime, vayan como un bloque compacto, y que puedan ser personas que puedan ir a las televisiones a explicar el relato y enfrentarse, evidentemente, a la controversia que se están produciendo ya y que se van a producir, pues con el PP y, por supuesto, de menor medida, pero también con Vox.
Pues yo este lo tengo por encima del antiguo. Es decir, estoy menos intranquilo con este equipo de gobierno que con el que teníamos. Hay algunas salidas que eran necesarias, tenían que haber sido dimitidas muchísimo antes, pero bueno, al final es una transición de un gobierno a otro. Yo estoy de acuerdo que son igual de peligrosos, pero este va a hacer menos ruido y desde luego va a haber mejor ambiente en el Consejo de Ministros y va a haber menos salida de pata de banco. Va a estar todo más controlado bajo el paraguas de...
Sí, por supuesto. O sea, este es un gobierno de contención. Como decía, un gobierno de bunkerización. Un gobierno en el que van a ir más todos a una. No va a haber, evidentemente, ese doble discurso que se producía durante el gobierno, donde los ministros de Podemos decían una cosa y era justo lo contrario de lo que habían hecho de forma colegiada con los ministros del PSOE. Eso seguro. Que para eso se ha conformado. Y técnicamente, insisto, me parece mejor el gobierno anterior, en el caso del área de Sumar. Me parece que son mejores técnicamente, con excepciones.
Buchinduy y Urtasun, comparado con Belarra y Montero, pues son noche y día, es decir, no tienen nada que ver.
Por eso digo que, en fin, evidentemente lo tenían fácil.
No era muy difícil.
A una actividad está hundida y le dejo que haga algo bueno, pues esto es lo mismo. Técnicamente creo que el gobierno es mejor y, por supuesto, es un gobierno, pero es un gobierno que no está pensado para hacer política, sino para hacer política. Es decir, para...
Lo saben, que no van a hacer muchas leyes. Saben que no van a hacer muchas leyes.
No van a hacer ninguna, don Diego. Ese es el problema. Volvemos a estar en un país movilizado, donde quien manda es la administración, la burocracia, y tenemos una burocracia que, bueno, va por barrios. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué le voy a contar?
Por la semana viene más, señor, porque...
Diego, no hemos comentado que
una cosita.
La suerte de contar algo muy breve con un ministro canario. Que teníamos uno, pero ahora tenemos otro que ha sido hasta hace poco presidente del gobierno de Canarias. Ay. Que, por cierto, fue el candidato del Partido Socialista a revalidar esa presidencia, y debe ser que ese compromiso que adquirió en las escuelas de las elecciones le pareció poco y necesitaba evidentemente desempeñar esa labor
como
ministro de Política Territorial.
Yo le he cambiado ya de sitio, de persona que dice lo contrario a lo que hace, ya lo tengo apuntado en esa lista. Porque nos prometió que iba a ser el líder de la oposición del Partido Socialista y que se volvería a presentar.
Yo vi los debates y eso justo lo prometió a todos los canarios.
Lo prometió.
No solo los que votaron, sino a todos los canarios. Pero debe ser que las promesas como las ideas, uno cambia de parecer.
Y se nos olvida muy rápido a los votantes las cosas que nos cuentan, ¿eh?
Bueno, es que hay votantes que votan solo por las siglas, se les da igual lo que les cuenten.
Pues nada, libretita de no olvidar, eso está apuntado ya. El Víctor Torres dijo que se iba a quedar y se ha ido.
Cambio de opinión, no se olvide.
Eso es importante. No cambie usted mucho este fin de semana. La semana que viene volvemos a hablar. Un abrazo, Saúl.
Un abrazo, chao, chao.
Bueno, pues ya está sonando en directo Benny and the Jets con Elton John. Pausa musical y enseguida volvemos. Benny and the Jets. Bueno, pues ya como todos los viernes tenemos aquí nuestra cita ineludible con la asesoría nutricional de ASE Nutricional con Ana Isabel Blasco. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Diego.
Una vez más, ya vamos varias semanas y se está convirtiendo en un clásico de los viernes.
Pues sí, a mí me encanta, ¿a ti?
A mí me encanta. Yo además lo pienso ayer, me comentabas de qué querías hablar hoy y me parece un tema interesantísimo, que ahora se lo comento a los oyentes. Y le decía a mi mujer, digo, mira qué cosa más interesante, vamos a pensar en este tema. Y nos salieron un montón de temas.
¿Te salieron?
Pero un montón de temas.
Pues vamos viendo.
Yo le he llamado fake news.
¿Fake news?
Fake news not nutricionales. Falsos mitos.
Yo soy un poco más clásica. Mira, son falsos mitos los que se nos ocurran, porque me he dado cuenta en consulta que muchos de ellos todavía persisten.
Se mantienen. Porque la verdad es que hemos considerado muchísimas cosas como realidad, simplemente porque alguien nos lo ha venido diciendo históricamente, y a mí se me ha venido siempre, ya lo hablaba, digo, es que te acuerdas el pescado azul cuando era un problema comer pescado azul y ahora resulta que es bueno.
Claro, las grasas saludables.
Cuando no se podía comer huevos y ahora resulta que es bueno.
Puedes comer todos los días.
Todo esto va cambiando y gracias a Dios la investigación, la ciencia, la seriedad en la información nos va llegando al conocimiento, pero todavía quedan muchísimos mitos. El primero que quería preguntarte, antes de entrar en materia, es el agua.
¿Qué pasa con el agua?
Que ahora está muy de moda. Yo el otro día me lo preguntaba uno y digo, ¿pero qué está diciendo? Y dice, sí, es que en las redes sociales hay una persona que dice que el agua no hidrata. ¿El agua engorda? Digo, mira, esto lo primero que le pregunto mañana a Ana es si el agua engorda, porque suena estupidez, pero es que hay gente que cree que si bebes agua por la mañana o bebes agua por la tarde o bebes agua con la comida, pues eso te influye también a la hora de asimilar la comida, ¿no?
Vamos a ver, el agua es acalórica, el agua no engorda, pero sí es cierto, y ahí vamos a matizar un poquito, que el organismo necesita realizar unas funciones una vez que uno ingiere el agua, filtrarla, calentarla a la temperatura del cuerpo y demás. Entonces, eso conlleva un pequeño gasto calórico, ¿no? Por la parte de nuestro cuerpo. Entonces podríamos decir que la gestión de ese agua pues tiene un consumo, pero de ahí a que te vaya a adelgazar, pues bueno. Oye, esto es serio, porque yo he visto serios casos de hiponatremia, que son estas personas que les da por beber, y finalmente se meten en un problema serio.
El agua a demanda, siendo consciente de que necesitamos al menos 2 litros de agua diario, ¿no?
Mira, yo...
Dentro de la comida, en los cafés, los refrescos, pero evidentemente agua de envaso de la jarra.
Mira... Diego, nosotros tenemos que estar más pendientes del agua en niños pequeños y en personas mayores, porque disponemos de un mecanismo infalible para no deshidratarnos, que es el mecanismo de la sed. Y con eso ahí te lo he dejado todo aclarado. Ahora bien, que a ti te gusta beber un poquito más agua, porque bueno, estamos un poco influenciados por todo esto que te acabo de comentar. Porque además, pues te gusta, pues bien, pero sin pasarnos, porque podemos llegar a este caso que te he contado.
Y comer en las comidas, y beber agua en las comidas sin problema.
Beber agua en las comidas, salvo que tú tengas algún problema en cuanto a los jugos gástricos, porque ten en cuenta que al beber agua se diluyen, pues no hay ningún problema, lo que necesites.
Y ningún consejo, que un vaso antes de cuando te levantas, un vaso por la noche, un vaso antes de la comida, ese tipo de cosas, a demanda, si tienes sed, te la bebes.
A mí me gusta cuando hay alguien que está en un programa de adelgazamiento que beba antes de las comidas, porque parece de alguna manera, o sea, antes y durante, pero si tú te bebes uno o dos vasos antes de la comida, parece que ya entras con el estómago un poquito más lleno.
Sí, eso sí es verdad, y además yo llevo tiempo haciéndolo y me lo he tenido que cambiar, porque cuando bebo agua antes de comer, después como menos.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Vamos ya a la materia. La primera, además, me afecta mucho porque a mí me gusta mucho comer fruta de noche. ¿Qué pasa con la fruta de noche?
Bueno, todas las frutas son buenas en su forma natural. En cuanto al horario, que es lo que tú me estás preguntando, pues realmente va a depender de tus circunstancias. Los factores claves son la sensibilidad a la insulina, tus objetivos, tu nivel de actividad física, tu reparto calórico a lo largo del día, pero el horario en sí no es tan importante.
Pero fruta hay que comer, y si te apetece por la noche, te la tomas.
Por supuesto. Pero también tienes que pensar en qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo el día.
Bueno, ¿y qué pasa cuando tomas la fruta dentro de un postre?
La fruta aporta las mismas calorías en cualquier momento en que se consuma. La ventaja de ingerirlas antes de las comidas o como tentempié es que por su alto contenido en fibra y agua producen efecto saciante, lo que hablábamos antes del agua, y se llega con menos apetito a la siguiente comida. Pero nada más.
Eso de que el postre de fruta es malo después de comer un plato de comida convencional, unas legumbres o un filete de pollo, después echarle una fruta, engorda lo mismo.
Eso, no es que, olvídate de eso, Diego. Eso es algo, son leyendas, además yo diría que son leyendas del Señor de los Anillos.
Vaya, vaya. Nada, la fruta también casi a demanda y cuando no le gusta. Otro tema que a mí también me afecta muchísimo, porque soy un panero de nacimiento. Si por mí fuera, me tomaba un bocadillo por la mañana, una por el mediodía, una por la tarde y una por la noche. Pero bueno, ¿qué pan es el mejor? ¿La miga, la corteza, los picos, el pan de molde?
Vamos a ver. La miga, tanto la miga como la corteza, están hechos de la misma masa. El cambio se produce al hornearse, que por lo tanto la corteza lo que hace es que pierde agua. Con lo cual, no podemos decir que sea a través de la producción es cuando se produce ese cambio, pero realmente la miga tiene más agua, la corteza tiene más agua, y lo que tenemos que hacer en sí es no comer tanto pan, reducirlo, porque no nos conviene para nada. En España se come mucho pan, hay mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucha hipertensión. El tueste de los cereales va a hacer que haya esa pequeña diferencia. Pero miga y corteza están hechas de la misma masa.
¿Y qué es mejor? ¿Pan convencional o picos o palotes de estos que están ahora muy de moda?
Mira, el pan, más o menos casi todos tienen las mismas calorías. El tema está en que, según lo que pese el pan, tendrá más kilocalorías o menos kilocalorías. Un pan de hogaza, al cortarte una rebanada, eso tiene un peso específico. Sin embargo, cuando tú coges una tostada ligera de estas que venden tipo biscote, al pesar menos, pues claro, tiene menos calorías. Pero no es porque a los 100 gramos difieran en calorías, sino por el peso en sí de la rebanada, simplemente.
Lo único que cambia es el volumen. Pero si vamos al mismo peso, igual cantidad de calorías.
Exactamente. Dentro de los mitos, como yo digo, el mito de los mitos es aquel que dice que para adelgazar debes evitar tomar hidratos de carbono, que eso lo tendrás tú también muy
bueno,
sonado.
Bueno, como prohibido. Y me acuerdo de, bueno, ya, a mí me dijeron una vez que tenía que eliminarlos por completo. Y digo, pero espérate.
Vamos a ver, es una cosa totalmente falsa. Se trata de un macronutriente más, con su número de kilocalorías por gramo y con su función específica, que es la de aportar energía. Bien distribuidos y en la porción adecuada para cada uno, el eliminarlos puede hacer que al final de la tarde especialmente entremos en crisis de querer comerlos, y además de comerlos precisamente los que no son más naturales. Y esto sí que hará que se aumente de peso y se contribuya a desequilibrar la dieta. Pero sobre todo, si tienes dudas, lo mejor es consultar a un profesional que te asesore y pierdas esos miedos. También es verdad que a veces los profesionales utilizamos en determinados momentos alguna herramienta en la que suponga bajar un poquito el hidrato de carbono. Pero eso hay que llevarlo con un control.
Vaya, que eso de eliminar los hidratos de carbono, nada, hay que estudiar a la persona, su actividad.
Exactamente.
Bueno, y eso, si comemos un montón, nos ponemos a hacer ejercicio y sudamos y hemos perdido lo que hemos engordado, ¿eso va bien o eso va mal?
Lo de que sudar mucho nos ayuda a perder peso.
Sí. Pues perdemos agua, ¿no?
Es que... No
sudamos harina.
No sola... Nunca había oído eso, pero me lo voy a apuntar. No, mira, perdemos agua y una pérdida de sales minerales que son muy importantes para nuestro organismo. Aunque también, es que todo tiene una lectura distinta también, una cara B. Aunque te digo, Diego, que a favor del mito he de decir que si estás sudando será porque te estás moviendo. Y entonces sí que vas a contribuir al gasto más que si estás en un sofá.
Lo que sí es verdad es que hay personas que sudan más que otras, pero eso no tiene nada que ver por el ejercicio. A veces se suda por la temperatura y ahí no se está adelgazando.
Sí, y también hay estudios que indican que las personas que están en mejor forma física son las personas que tienen más afinado el sistema de sudoración, porque su cuerpo necesita enfriar mejor, ya que se dedican a hacer más tiempo el ejercicio, ¿no? Y yo me he dado cuenta por mí misma, que soy deportista, por mi marido también, que son sudones desde que empezamos. El cuerpo enseguida empieza a enfriarse.
Pero eso de ponerse unos chalecos con unas gomillas y meterse calor y ponerse... Lo has visto, ¿no? Que te lo venden por internet, una gomilla aquí.
Eso era también algo mucho de los 80 y de los 90 y cosas de esas. Pero, bueno...
Y te pones rojo como un tomate.
Si luego tú te tomas una buena bebida con tus sales minerales y demás, pues mira, chico, haz lo que tú quieras. Bueno, te puede servir de sauna, ¿no?
Eso. Una sauna democrática, una sauna popular. Pero, sí. Chacho, que yo me lo puse una vez y digo, más nunca. Yo no sé quién se compra estas cosas.
Pues se siguen vendiendo, ¿eh?
Sí, se siguen vendiendo.
Que yo lo he visto. Eso también pasa con en cuanto a este tema de los líquidos, con estas frutas que se piensan que son quemagrasas, el limón, la piña, el pomelo, pues bueno, son frutas que son muy bajas en calorías, pero todavía no está demostrado que sean desengrasantes.
Bueno, y esto de los productos light, que yo hace años que yo no compro ninguno porque me dijo que eran radiactivos.
Bueno,
no. Te lo prometo, me convenció. Digo, esto es radiactivo. Bueno, y la verdad es que están más mal. Y...
Hombre, sí están más malos. Yo siempre digo, si me voy a comer una torrija...
Me la como buena.
Me como una torrija, pero no, comerme una torrija light es un sucedáneo que yo, para mí, no lo quiero en mi vida. Si te refieres al mito de que los productos light adelgazan, pues es totalmente falso. Ni siquiera quiere decir que tengan pocas calorías. Lo que indican, o lo que se indica con el término light, es que se ha producido una disminución del 30% de las calorías del producto inicial. Pero no quiere decir que tenga ninguna capacidad adelgazante. Y esto de que es radiactivo es olvidable.
No. Otra cosita, las leches. Que ahora hay 300 tipos de leche. Desnatada, semidesnatada, sí. Evaporada, de avena, de coco, de arroz, de avellana.
Sí, bueno, estamos hablando por un lado de las leches animales y por otro lado estamos hablando de las bebidas vegetales que antiguamente se las podía denominar como leches vegetales, pero ya no. Ya entran en el grupo de bebidas vegetales. Yo siempre digo que el... intercambiar un producto animal como es la leche animal por una bebida vegetal, si es por una cuestión de patología o por una aversión, pues me parece bien. Si es porque por una moda, por algo que has escuchado, ojito con las bebidas vegetales, porque suelen ser compuestos hidrolizados que para mejorar el sabor de estas bebidas y hacen que tengan más azúcares. Con lo cual, te digo, cuidado, porque volvemos otra vez a lo mismo, que estamos poniendo parches según la moda nos va indicando. Vamos a informarnos un poquito y luego ya decidimos.
Pues bueno, y ahora otra moda que está poniendo muy de moda últimamente, que es saltarse comidas para adelgazar. No como bueno, a una hora y después me como el triple dos horas después.
Sí, eso es lo que tratamos de pasar el otro día con lo del ayuno intermitente. Si quieres, lo que hacemos es que un día dedicamos al completo y en exclusiva a este tema, porque la gente está muy despistada, ¿eh?
Y se cometen errores, ¿no?
Sí, muchísima. Mi práctica clínica me indica que las personas que suelen saltar la comida para adelgazar suelen cenar más. Sobre todo porque el hambre lo llevan arrastrando durante todo el día y cuando llegan a la paz de su casa... Cuando han bajado esa ansiedad del trabajo, están con más tranquilidad, devoran. Y por la noche pues necesitamos menos energía porque nos vamos a la cama. Y el organismo va a almacenar esa energía en forma de grasa. En todo caso, es mejor repartir el consumo energético a lo largo del día, que en la última ingesta, por supuesto. Y sobre todo el descanso, que es otro de los pilares fundamentales, cuidarlo mucho. Y cenar en exceso no sería bueno.
¿Cuánto tiempo antes de acostarte deberíamos de tener el estómago tranquilito?
Mira, no hay nada escrito. pero yo te diría que el máximo tiempo que tú puedas. Yo intento, en lo personal, yo, Ana Isabel, por lo menos 3 horas. Descanso mucho mejor, lo tengo absolutamente...
No ingerir nada 3 horas antes de acostarte.
Sí.
Es decir, que si te acuestas a las 11, que a las 8 de la tarde ya se acabó el mandugar.
Ah, pues hay días y días. Hay días que tengo...
Eso es lo recomendable.
Consulta por la tarde y me la programa de tal manera, que hago mi KitKat para poder cenar y luego continuar viendo pacientes. Intento hacerlo así. Fíjate qué estricta soy. Bueno, es que yo soy muy...
Muy metódica.
Metódica y organizada. Un mito del que quiero hablar y no me quiero olvidar es el de los productos integrales, porque muchas veces se piensa que no engordan y vuelve a ser otro falso...
La
¿cómo lo has llamado tú?
Fake news.
Fake news.
La coletilla integral como la coletilla light, ¿no? Cuando dicen la harina integral, el arroz integral...
Sí, no lo vamos a equiparar porque el contenido energético de los productos integrales es muy similar al de los refinados. Los alimentos integrales tienen un mayor contenido de fibra, de minerales. La fibra posee un poder saciante que ayuda a controlar el peso, disminuyendo las ganas de comer otros alimentos. Además, nos va a favorecer el tránsito intestinal, evita los picos glucémicos. Por ello, se recomienda el consumo de productos integrales, pero controlando las cantidades consumidas, ya que son alimentos ricos en energía, como digo antes, muy similares energéticamente, hablando a sus análogos enteros. Así que, Diego, siento tirar... por tierra la riquísima palmera integral del desayuno.
Que tanto le gusta a tanta gente.
Exactamente.
Oye, y otra cosa que en mi casa se usa mucho. No precisamente yo, porque soy antipastilla, pero hay quien toma muchas vitaminas. ¿Las vitaminas engordan? Esos complejos vitamínicos que pone Complex, mujeres de más de 50, que hay de todos los tipos, esos complejos vitamínicos.
Sí.
Una estantería que digo, esto es más difícil, macho, que compras una camisa.
Sí, bueno, vamos a ver. Las vitaminas, por su composición, no influyen en el aumento de peso, ya que no aportan energía. Con esto no quiero decir que se deban consumir a capricho. Con una dieta variada y con una dieta equilibrada, tus necesidades de vitaminas y de minerales quedan satisfechas. Aumentar su ingesta fuera de las cantidades necesarias no tiene ningún efecto beneficioso, sino que pueden causar graves patologías. Además, nos va a salir una orina muy cara porque la vamos a expulsar a través de la orina. Por lo tanto, y yo siempre en consulta, obligo a ver analíticas para saber si recomendar vitaminas. Vitaminas así porque yo voy al supermercado y me atrae el bote, o porque el anuncio me cuenta que me va a hacer saltar, no sé.
Se anuncian hasta en Black Friday, en la farmacia Black Friday, vitaminas 2x1.
Puede estar, es que no lo sé, pero... Yo creo que las farmacias también... Es que esto está...
Hay mucha frivolidad con
es
el tema de
las vitaminas.
Es que esto
del Black Friday empezó de una manera y ahora está...
Todo, en todos lados.
Hay el Black Friday hasta de servicios y en la farmacia, ¿eh?
En la farmacia también.
Increíble. No me he dado cuenta de lo de las vitaminas, pero...
Lo vi ayer, 2x1. Una marca en concreto y tal, a lo mejor que estaban ahí, que van a cambiar el formato de la caja y tienen que sacar todo el stock que tienen.
Bueno, mira, si tienes una carencia, pues te va a venir bien. Pero quizá puede inducir a la compra a personas que no.
Pero no van a engordar. Las vitaminas que te comes, las que te comas, no vas a engordar.
No.
Complejos vitamínicos en pastillas.
Exactamente.
Bueno.
Otro mito muy extendido es el de, y me extraña que no me lo hayas preguntado, Diego, el de las 5 comidas al día.
Es que eso es lo que hago yo. Yo tengo clarísimo que eso está muy bien. Que eso no engorda, comer 5 veces al día no engorda.
Y no está mal, pero no hay ningún sitio donde aparezca escrito en piedra que se quedara establecido que tenemos que comer 5 comidas. El hambre tiene un importante aspecto psicológico y emocional, y la preferencia es muy personal. Por ello, en mi trabajo con los pacientes es muy importante conocer bien su perfil para pautar las ingestas que necesite. Profesionalmente suelen estar justificadas para controlar el apetito, para prevenir bajadas de glucosa, para evitar pérdida muscular, por interacción con medicamentos y por temas de este estilo. Y es más, se beneficia de estos descansos, es decir, el no comer tan seguido nos lleva a beneficiarnos de descansos. Yo soy absoluta defensora de espaciar las comidas. También es verdad que forma parte de mi estilo de alimentación y mis padres ya me enseñaron así. Pero en el caso de que tú necesites comidas intermedias, es decir, una media mañana, una merienda, lo que hay que procurar es que sean nutritivas y que nos separemos de los procesados lo máximo posible, que estén también, que sepamos que es un pequeño snack, no es hacer otra comida.
Vale, 5 ingestas no está mal, pero como siempre tiene que ser personalizado en función de la condición física de la persona, de la actividad física de la persona y de sus tratamientos médicos, de la ingesta de pastillas. Es decir, no es una ley escrita en piedra, como dice, para todo el mundo, no matarás, no. Esto, 5 pueden ser buenas, a lo mejor son preferibles 3. Sí. Pero lo que sí está claro es que comer entre comida, el picoteo, eso no es bueno, eso engorda siempre. O tampoco es...
Según la selección, como te digo, si tú seleccionas un buen picoteo y está dentro de tu cómputo de kilocalorías que tú debes consumir a lo largo del día, pues no está mal.
Y por último, porque durante muchos años el desayuno no existía, era un café y a correr, a trabajar. Y después la experiencia me ha dicho que el desayuno está muy bien, sobre todo porque tienes muchísimo mejor carácter durante un largo tiempo. No vas con hambre a ningún lado, vas saciadito, sales. ¿Es tan importante como se dice el desayuno a primera hora, la primera comida del día?
El desayuno es una comida más. No es ni la más importante ni la menos clave. Hay personas que no pueden comenzar el día sin desayunar, como tú dices, los del café y a correr, y hay otros a los que es ahora... Hay gente que no puede empezar el día sin desayunar. Y hay gente que no le entra nada, que son los del café y a correr, eso es a lo que me refería. En tu caso, ahora has empezado a desayunar.
Desayuno bien.
Pero antes no.
Antes no. Pasa que después me metía unos embostes cuando iba a los bocadillos de pata de kilómetro y medio.
Claro.
Y el donut de postre.
Claro, mira, lo que sí tengo claro, que suele ser una de las peores comidas del día, porque, y con diferencia, porque aparecen esos bocadillos que tú dices, bollería, galletas, croissant, churros, el cacao azucarado, y en mi opinión, si desayunas así, es mejor que no desayunes.
Cierto. Pues Ana, la semana que viene no sé y la siguiente tampoco lo sé, pero antes de que llegue a final de año, antes de que llegue Navidad, tenemos que hacer un análisis de la nutrición que nos metemos, lo que es aprovechable de las comidas de Navidad, porque hay también un desenfreno. Es que en Navidad tengo que coger 2 o 3 kilos, ¿y por qué? Para tener que coger 2 o 3 kilos.
Mira, yo ahora comienzo con todos los pacientes de mi consulta y con una guía nutricional, un calendario de 21 días en el que nosotros vamos a poder disfrutar de las comidas familiares, 24 y 25 de diciembre, 31 y 1 y el 5 de enero y el 6, y luego los demás días los vamos a equilibrar de tal manera que vamos a pasar por una Navidad fantástica sin subir peso.
Eso lo hablaremos seguro antes del día 24.
Cuando tú quieras.
Y ya tenemos pendiente hablar del ayuno intermitente ese que de tanto daño está haciendo a muchos estómagos y muchas cabezas.
Sí, efectivamente. Así lo haremos.
Ana Isabel, recordar que en ASE Nutricional, con S, no con C,
tienen
a su disposición a esta maravilla de nutricionista que nos acompaña desde ya algunas semanas.
Muy
Ana,
bien, Diego.
Buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias.
Pasamos 7 minutos de las 9 en Canarias, de las 10 en el resto del territorio nacional, y es el momento de saludar al concejal de Turismo, Fiestas y Políticas Sectoriales, que lo veis allí en la apunte, digo, tío, esto no lo sabía yo. Roberto Medina, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal estás?
¿Qué es eso de Políticas Sectoriales?
Pues mira, es un conglomerado de algunas políticas que están sectorizadas, como son las políticas de mayores, las políticas de juventud,
vale,
y también las políticas dedicadas a la discapacidad.
Políticas eso, específicas por sectores.
Sí, es verdad que lo tenemos delegado en la compañera Noemí Fernández, que está en el área conmigo, igual que Fiesta, y el resto ya me encargo yo.
Bueno, pues van llegando las Navidades, pero antes de llegar las Navidades viene la cata de vino, que se está convirtiendo en una tradición en el Puerto de la Cruz.
Sí, ya está la tercera edición, y en menos de dos años, en menos de año y medio, se han hecho ya tres ediciones, o sea que se está sentando, la gente recibe la cata con mucho gusto. La verdad que es un evento muy divertido, un momento también para aprovechar y beber vino con amigos, con familia, y de verdad que estoy sorprendido de cómo ha ido evolucionando y cómo la cata ya está sentada. Ya
es este fin de semana, ¿no?
Es hoy.
Ah, ¿solamente un día?
Es hoy, sí,
hay
sí.
Hay que correr, entonces.
Hay que correr. Esta tarde, a las 6 de la tarde, empieza todo.
Se viene haciendo siempre el fin de semana antes de San Andrés.
Sí, precisamente para coincidir, y luego para que tampoco coincida con muchos eventos, que también hay otras catas en otros municipios, y también tenemos nosotros nuestra propia programación desde el área de cultura en el centro del municipio. Entonces, bueno, aprovechando la coyuntura en esta etapa del año, pues el mercado también tiene mucho que ofrecer, y aprovechamos.
El mercado que ha quedado fantástico, ¿eh?
Y está quedando y va a quedar más, porque el lunes ya abrimos el Superdino, que es la
locomotora.
La locomotora, al final, es verdad, es el supermercado del mercado, pero que abastece a todos los vecinos de la zona, y estoy convencido de que después de la inversión tan grande que ha hecho Superdino y este contrato de 15 años que hemos firmado, va a ser todo un éxito para el mercado y para los comerciantes del mercado, porque al final el hecho de tener un supermercado dentro del mercado es simplemente una excusa más para que la gente venga, compre y además luego compre en el resto de comercios y
sirve
de
reclamo. Eso está claro que sirve de reclamo.
Y además con un acuerdo muy importante, Diego, que es que el supermercado no tiene ni carnicería ni charcutería para no competir, no hacer competencia desleal con las propias carnicerías y charcuterías del mercado. Es un acuerdo. Tienen todo envasado, eso sí, tienen productos de carnes y pescados y panadería también, pero todo envasado, no hay un show.
Tú eres muy joven, pero no te acuerdas de las tiendas de ultramarino antes que existieran los supermercados. Solamente había cosas empaquetadas. No había,
vale,
no,
pues es un ultramarino.
No había producto fresco. Era ultramarino, es una lata, una judía.
Y los productos frescos los podemos comprar en los puestos del mercado, claro. Que eso es lo que interesa. Y la verdad que, bueno, el hecho de haber llegado a este acuerdo creo que es factible para todos. Y volviendo a la cata de vino, no se olviden, hoy a las 6 en el mercado de la Plaza Superior, desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana.
¿Y los puestos del mercado van a participar en algo?
Sí, hay 10 puestos de gastronomía, la planta gastronómica participa prácticamente al completo, incluso algunos nuevos licitadores que han obtenido sus locales en el mercado y están haciendo sus reformas, ya van a estar en la cata de vinos para que la gente pueda descubrir pues esos productos gourmet, que casi todos son productos gourmet, además está muy de moda, y tendremos 10 puestos del mercado ofreciendo tapas y pinchos, y luego tendremos para acompañar a esos degustaciones de platos a la denominación de origen del Valle de la Orotava con 6 bodegas. Del norte de Tenerife, de la denominación de origen, y haciendo sinergias también con la economía circular, con el kilómetro cero, y fomentando el consumo ya no solo del residente, sino también del turista que se va a acercar a la cata, porque llevamos una semana y media promocionándolo en redes, en radio, en televisión, y también con nuestros PFAEs en la calle avisando, pues bueno, para que la gente también pueda descubrir pues los sabores del mercado y también los vinos del norte de Tenerife, que al final tenemos que ser como esos exportadores, ¿no? O sea, esa gente, esos que trabajamos para que el turista que viene consuma el producto de aquí y lo valore, porque el vino canario es oro, básicamente está valorado muy bien fuera, y hay veces que necesitamos que también que la gente de aquí, por eso se hacen las catas de vino, para que la gente entienda.
Está enfocado al consumidor local,
claro,
más que al turista.
Claro, porque al final lo que queremos con esto es que la gente consuma el producto local, que muchas veces es mucho más caro. O sea, hay mucha competitividad con el vino, porque, claro, al por mayor y de la península y de otros lugares del mundo, puedes encontrar vinos a 2, 3 euros y más o menos bien, pero ninguno con la dedicación, la elaboración y el trato que con el que se hace, y también la capacidad de terreno, ¿no? Y de producción que tiene Tenerife. Entonces, el hecho de que la gente valore y ponga en valor el vino canario es para lo que hacemos esto también.
Aparte de las 6 bodegas de denominación de origen del Valle de la Orotava, ¿va a haber más vinos canarios? ¿Van a ser vinos de Catendaute, de Catacorote?
No, por ahora nosotros hemos desarrollado la cata de vino con la denominación de origen del Valle.
Valle de la Orotava.
Porque nos estamos centrando en el Valle de la Orotava. No obstante, no quiere decir que no podamos
tercera hacer... Edición, tercera edición.
Por eso, por eso. Y ya lo hemos planteado este año, de invitar a lo mejor a alguna denominación de origen, o incluso... Es que a mí me interesa, como político del norte del Valle, vender el Valle, ¿no? Vender lo que es el cordón trenzado, que es muy...
Le va a dar un bien de interés cultural ahora, sí, está tramitándose.
Ya está prácticamente, vamos a punto, una rueda de prensa pronto, ahora en diciembre y demás, y nos hemos sumado, porque aunque nosotros no tengamos viñedos, tenemos que ser los que consumamos el vino, los que vendamos el vino, los que seamos la plataforma, ¿no? Para que el turista, el consumidor, oye... Hay que ir a una bodega, hay que ir a comprar, hay que ir a descubrir los sabores, y desde el puerto es donde se va a exportar esto. Entonces, bueno, nosotros contentísimos de que podamos intentar también invitar, como te decía, cada edición a lo mejor al menos a una bodega o a dos bodegas de otras denominaciones de origen para también hacer sinergia. Pero es cierto que en principio la idea es seguir trabajando con la denominación de origen del Valle de la Orotava, porque es el territorio en el que nos encontramos, ¿no?
A partir de las 6 de la tarde hoy en el mercado municipal, sí. ¿Vais a enseñar a la gente a diferenciar un vino de otro?
Bueno...
¿O simplemente me gusta menos?
No lo sé, porque al final dependerá de la propia denominación de origen qué es lo que querrán hacer. Es verdad que nosotros siempre solemos... Yo, por ejemplo, intento probar. Ahora, como son 6, bueno, y son tantas horas, creo que puedo probar las 6 copitas de vino, las puedo probar.
Media copa.
Pero bueno, hay variedad. Hay, por ejemplo, la Haya solamente produce vino blanco, hay otros que solamente producen vino tinto. Entonces, también hay opciones, ¿no? Y también hay vino rosado y rosados afrutados.
Y como hay opción gastronómica, se va maridando con lo adecuado. Dice, mientras
que uno vaya comiendo, no hay ningún problema. Y además va a haber música desde las 6 de la tarde hasta la 1.
¿En directo?
Sí, en directo. Tendremos primero un DJ que se llama Cris Hernández, que es de aquí de Puerto de la Cruz y pincha es el DJ residente del Hard Rock Tenerife. Luego tendremos a Swing Latino, que es un grupo de aquí de Puerto de la Cruz que siempre nos ameniza en los carnavales y demás con un tema orquestal, porque es una orquesta latina. Y luego tendremos a Ni un pelo de tonto como estrella de la noche, y un cantante también para cerrar la noche que se llama Arodillanos, que es de Los Ralejos, un joven que apunta maderas y que ojalá triunfe, porque al final y lleve el nombre de la isla y del norte por todos lados. Intentaremos que la gente se lo pase bien y que disfruten de la experiencia de degustar las tapas del mercado con el vino de denominación de origen y la mejor música y el mejor ambiente.
Pues un día estupendo el que se plantea hoy viernes, así que un plan para empezar y para acabar, porque ¿a qué hora acaba?
A la 1 de la mañana.
Ya a la 1 si llego.
Y quien quiera, como saben, tenemos después un montón de ofertas, claro, al lado. Una cosa para que quien nos esté escuchando y piense, ahí el coche y bueno, tenemos habilitado el aparcamiento del centro botánico, casco botánico, aquí al lado de justamente de Gente Radio, que está a un minuto caminando del mercado. El parking del mercado también va a estar abierto, y además el parking del colegio César Manrique, que está frente. Entonces, bueno, tendremos 3 zonas de parking, aparte de lo que es el entorno. Además tendremos
taxi. Hay un par de 100 plazas entre los 3 que has dicho, ¿eh?
125 creo que son más o menos, pero además también tendremos taxi y servicio de guagua con los horarios pertinentes, y luego, bueno, estamos tan cerca del centro que podemos perfectamente movernos caminando. Eso sí, siempre tenemos que tener un amigo que no beba, ¿no? Que venga, siempre, no beba, eso es fundamental, y conduzca, porque eso
rotativo, un amigo rotativo, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí.
Exacto. O sea que nada, y además me gustaría aprovechar, Diego, antes de despedirme,
por supuesto,
que invitar a la gente que quiera venir a la inauguración del Superdino el próximo lunes, es a las 8 de la mañana, y a los primeros hay ofertas y sorpresas para los primeros que vengan a descubrir el Superdino, y espero que sea todo un éxito para el mercado y para los comerciantes, porque al final todo esto se hace para que el mercado siga aún más vivo que nunca, y yo creo que con este punto más extra el mercado va a repuntar muy pronto.
Pues ahora José nos pone un poquito de publicidad para que nos dé tiempo para hablar una cosa que no se puede hablar delante de los micros.
¿Te parece? Perfecto.
Pon un poquito de publicidad y ahora volvemos. We'll be right back. Bueno, pues mientras contactamos con Manu Díaz Noda, que está el hombre excelente, reticente a coger el teléfono, vaya a comentarle algunas de las anualidades que ocurrieron tal día como hoy, efeméride, tal día como hoy, en el año 2015. Por ejemplo, se produjo el atentado de Túnez, donde explotó un autobús en la calle principal de Túnez, transportando a guardias presidenciales tunecinos, y ocurrió tal día como hoy, se atribuyó al ISIS y mató a los 14 guardias que iban en la guagua, más de 20 personas que estaban en los alrededores. Un tremendo atentado que encadenaba una serie de atentados de ISIS en el norte de África, que acompañaba la primavera árabe. Año también 2012, se celebró por primera vez el Día del Orgullo Primate en algunos países de Latinoamérica, lo cual conmemoraba la publicación del libro Los orígenes de la especie de 1859 del naturalista británico Charles Darwin y el descubrimiento de los restos fósiles de Lucy, que se ocurrieron también tal día como hoy. En el año 1999, Jennifer López apareció en la escena pública acompañando a Marc Anthony y publicando su primer álbum denominado On the Six, donde estaba el tema No me ames. Año 1991, falleció Freddie Mercury, vocalista de la banda rock británica Queen, y Eric Carr, baterista de la banda de rock Kiss. En el caso de Freddie Mercury, tan solo dos días antes había comunicado que era portador del virus del SIDA. También en el año 1976, en Turquía, murieron 60.000 personas a causa de un terremoto de categoría 6. 1974, el antropólogo estadounidense Donald Jackson, como veníamos diciendo en la conmemoración del día 2012, del año 2012, descubrió los restos de la fósil conocida como Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad, un homínido de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de antigüedad. He dicho bien, 3,2 millones de antigüedad. Y ya había seres humanos, o hombre, o Australopithecus en este planeta. Así que empecemos a tener conciencia de que aquí somos un mero granito de arena en la historia del planeta. También año 1969, la Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el acuerdo SALT para limitar el número de satélites de misiles antibalísticos ABM. Y también en año 1969 finalizó la segunda misión del Apolo, el Apolo 12, con la segunda vez que llegábamos a la Luna, con el amerizaje en el Océano Pacífico. Yo tengo una edad y uno de los juguetes de Reyes que más recuerdo tengo es Rescate del Apolo, que era precisamente con un helicóptero, con una varillita, y a recoger a los chavales con un imán, los astronautas. No sé si se acordarán ustedes. Pues en el 69 fue aquello. Año 63, en Dallas, Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, al que disparó tan solo dos días antes de su fallecimiento. Y vamos a parar en el año 1939, año en el que España se creó, por decreto ley, algo que ahora mismo conocemos como el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues ya a las 9 y 20 le damos la bienvenida a Manu Díaz Noda, que le echábamos de menos.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, con un poquito de retraso, tú sabes cómo son los viernes, que empezamos a una hora y sabemos cuándo acabamos, pero sí, hemos llegado, 9:30, cine. pelín tarde. Bueno,
me gustó eso de Lee Harvey Oswald, supuesto asesino de John Fitzgerald.
Sí, sí, porque tú también eres de mi opinión, de que no estás del todo claro, ¿no?
Yo... Hombre, yo sí lo tengo claro.
Tienes claro de que no fue él, ¿no? Si acaso pegó un tiro, lo que no sabemos si le dio.
Eso, sí. Yo las balas mágicas, la verdad que en el cine me las creo, pero...
Tremendo. Nunca sabremos la verdad de eso, nunca lo sabremos, como de otras tantas cosas.
Sí, hombre, hay mucha documentación clasificada, secreta, que por algún momento se desclasifica pero vamos, yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver.
No sabremos nunca la verdad. Nos quedaremos en suponer que lo que nos contaron no era la verdad, que yo creo que eso es evidente, que lo que nos contaron no fue la verdad, ni siquiera parte de la verdad. Pero bueno, vámonos a lo que sí es cierto, que tenemos propuestas a nuestros oyentes para que se entretengan este fin de semana. ¿Empezamos con las plataformas?
Empezamos con las plataformas, sí, empezamos con Movistar Plus y empezamos con una producción nacional, además con un poquito de mala uva, porque apunta también a otros programas o a otro programa y a otros profesionales u otro profesional, depende del nivel de mala uva que le queramos dar a la propuesta. Hablamos de El Otro Lado, que es una serie creada por Berto Romero, acompañado en este caso pues la serie diría por sus colaboradores habituales, que son Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. El guión viene de la mano también de Berto Romero, junto con Rafael Barceló y Enric Bardó. Y en el reparto, pues también Berto Romero, acompañado además por otro habitual, que es Andreu Buenafuente. Aparte de eso, pues Eva Ugarte, María Boto o Nacho Vigalondo en los papeles secundarios. Aquí Romero interpreta pues a un periodista especializado en programas de misterio, que no pasa por su mejor momento profesional, incluso con un intento fallido de suicidio, y cuando regresa a la vida, pues viene acompañado además por el fantasma del que fuera su mentor, el doctor Estrada, que es el papel que interpreta Andreu Buenafuente. Digamos que el trauma que acompaña a este protagonista es que, a pesar de dedicarse al terreno del misterio, pues realmente nunca ha tenido un caso real en las manos, por lo que se siente un fraude. De repente sí aparece un caso que parece un caso real, de un poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, y a partir de ahí, pues bueno, saber qué es verdad, qué es mentira y qué es ilusión en el mundo de lo paranormal.
¿Qué es tan urgente?
Pues ruido, cosas que se mueven de sitio, golpes.
Tienes que ir, Nacho.
Esto es un sueño.
Recordar que ahora Movistar tiene una promoción de que te dan la posibilidad de verla, independiente de que tu operador no sea Movistar, que sea otro operador de teléfono, de ver Movistar durante un par de semanitas de manera gratuita, así que podemos aprovechar y colocarnos ahí para ver al otro lado. Vámonos ahora a HBO.
No, los dos primeros episodios, porque no te los van a poner.
Por lo menos, después ya te lo planteas si pagas la cuota, ¿no? Vámonos,
bueno,
a HBO.
Pues nos vamos ahora a HBO, en este caso con una serie de producción mexicana, una serie de producción mexicana, dirigida por David Ruiz, y en este caso, pues bueno, para protagonizada por Cassandra Sánchez, por Erika Buenfil y por Eugenio Silver, que nos lleva al terreno de la gastronomía y los concursos de gastronomía, ya que la protagonista que da título a la serie, Candy Cruz, es pues una joven que tiene pues bueno una habilidad especial en la cocina, digamos, elabora platos muy suculentos, y pues su familia está muy orgullosa de esa capacidad en la cocina que tiene su hija, y no se les ocurre otra cosa pues que da esa versatilidad, pues apuntarla en un concurso televisivo de cocina. Lo que sucede es que, bueno, la protagonista está acostumbrada a hacer pues sus platos tradicionales en casa, y de repente se encuentra pues con un concurso que le exige digamos alta gastronomía, y sobre todo el apartado de la repostería. A partir de ahí, pues bueno, una comedia que se ríe un poco del mundo de los concursos de gastronomía, tan en moda a día de hoy, y que también pues juega un poco con digamos esa doble vertiente de la comida que comes en casa y la que a veces pues te gustaría llevar, ir a algún
es mi forma de decirle a mi familia
de lujo, y que te pongan un plato grande con un poco de comida. Un don,
y que debo compartirlo. A veces me pregunto si tienen razón.
Acabas de salir seleccionada para la competencia de Sabor Secreto.
El concurso de cocina más exitoso de la televisión, Sabor.
Pues vámonos a la tercera propuesta, y esta vez de la mano de Amazon Prime.
Pues sí, vamos con Amazon, en este caso una película que viene de la mano de la directora y guionista Emma Seligman. Digamos que, aunque no es su título original, el título que le hemos puesto en España pues evidencia más una referencia cinematográfica que tiene esta película. Se titula El Club de las Luchadoras, y es una comedia juvenil ambientada pues en un instituto, donde las dos protagonistas pues son dos chicas lesbianas, pero que digamos con poca habilidad social, que un poco admiran a otras chicas que hay a su alrededor, pero que bueno, no se pueden acercar a ellas, y lo que se les ocurre para romper esa barrera social es crear un club de la lucha, un club en el que las chicas aprendan a a defenderse, a luchar, y eso es una, digamos, una excusa para acercarse, pues, a alguna de las compañeras de, del instituto, especialmente el equipo de animadoras. A raíz de ahí, pues bueno, lo que comienza como una intención más llevada por la carga hormonal adolescente, pues se transforma, pues, en algo que realmente puede ayudar a las chicas del instituto a afrontar, pues, casos de acoso o violencia. Es una película que está protagonizada por Rachel Zenot y por Eiyo Edebiri. Rachel Edebiri, a la que conocemos por la serie The Bear.
Could the ugly, untalented gays please report to the principal's office?
Guess that's you guys.
Tonight is our night. We're getting the cooch. I'm gonna talk.
Bueno, y para finalizar, nos vamos a Netflix.
Nos vamos a Netflix, pero nos vamos con un clásico que cumple ya más de 30 años y que es una de las series bandera de, del mundo de, del cómic y de la animación, porque hablamos de Batman, la serie animada, una serie creada en 1992 a raíz del éxito de la película de Tim Burton. De hecho, debe mucho de la estética de la cinta original de Tim Burton, aunque también, pues, aquella estética un poco de cine negro que tenía los cómics originales de Bob Gale, que marcó una época, incluso arrancó digamos toda una línea de adaptaciones en versión animada de personajes superheroicos de la editorial DC, que se mantiene a día de hoy y que sigue siendo pues de gran éxito, y que incluso, pues, en este año en el que estamos viendo la caidita del género de superhéroes en la gran pantalla, hay que reivindicar todas esas películas y esas series de animación de personajes de DC, que realmente han sido las más fieles a la hora de adaptar estos personajes y aquellas historias, en este caso, a la pequeña pantalla, ya que, salvo alguna excepción, todas han ido directamente a formato doméstico o ahora a plataforma. En cualquier caso, es curioso que Netflix sea quien cuelgue esta serie de animación, porque recordemos que Batman es propiedad de la Warner, por lo tanto correspondería a HBO, pero en el estado actual de HBO, que está vendiendo digamos su catálogo a otras plataformas, pues Netflix se ha adelantado y ha colgado ya en su catálogo la serie, no, todavía no íntegra, faltan algunos episodios por subir, pero ya podemos acercarnos a aquella mítica serie de Batman de animación de los años 90.
Pues, Manu, vámonos a las salas, que esta semana también viene cargadita de cosas buenas.
Pues sí, empezamos por, en este caso, una película que tiene su base en una obra de teatro. Se trata de Teresa, que es la nueva película de Paula Ortiz, una cineasta, pues, que ya tiene experiencia a la hora de llevar a la gran pantalla textos teatrales. Recordemos que se dio a conocer con La novia, que era una adaptación de Bodas de sangre de Federico García Lorca, y ahora con esta Teresa, pues adapta la obra de Juan Mayorga, una obra de teatro que en su momento estuvo representada por Blanca Portillo, quien ahora es la protagonista también de la versión cinematográfica. La acompaña también Asier Echandía, Greta Fernández o Consuelo Trujillo, y en este caso, tanto obra como película, pues se centra en la figura de Santa Teresa de Jesús, y más concretamente en ese momento en el que pues Teresa tiene que enfrentarse a un inquisidor que llega para juzgar pues sus visiones y ver si realmente, pues, es alguien que está aliada con Dios o aliada con el diablo. La obra de Juan Mayorga se titulaba La lengua en pedazos, y para el título de la película, pues, se quedó simplemente con Teresa.
Si es que sabéis quién sois.
Pues vamos con la segunda propuesta, Manu.
Bueno, la segunda propuesta se titula Yo tenía una vida. Es el nuevo trabajo documental del cineasta canario Octavio Guerra. Tenemos ocasión de verlo en la gran pantalla, y que pone la mirada en las personas sin hogar. En este caso, con dos protagonistas. Por un lado, un hombre que lleva mucho tiempo viviendo en la calle y que está intentando reinsertarse social y laboralmente, pero después de vivir más de 10 años en la calle, pues tiene obstáculos a la hora de conseguir su objetivo. Y después, por otro lado, pues la historia de una joven coordinadora de un piso de acogida para personas sin hogar y que a su vez está elaborando una tesis doctoral sobre la reinserción de estas personas en la sociedad. La verdad es que un trabajo muy interesante que fue presentado en el Festival de Málaga y que ahora podremos ver en pantalla grande, quizás desgraciadamente por tiempo muy limitado, porque son propuestas que no aguantan mucho tiempo en cartelera, pero que desde luego nos da una mirada a nuestra sociedad, una parte de la sociedad que tendemos a ocultar o a invisibilizar.
11 candidaturas a los premios Goya, ¿no? Mejor película, mejor dirección, mejor guion original. Es una propuesta interesantísima.
Sí, bueno, 11 candidaturas que no son 11 nominaciones, que hay siempre que distinguir ahí entre las dos cosas, pero bueno, que una película canaria pues, pueda optar en esas 11 candidaturas, pues siempre es positivo.
No estamos solos, ¿eh?
Bueno, pues creo que ya nos vamos a producciones extranjeras, ¿no?
Sí, ahora ya vamos arrancando el periodo pre-navideño y como suele ser, pues el periodo pre-navideño se abre con una película Disney, en este caso su nuevo trabajo de animación, Wish, el poder de los deseos, que es una película que un poco aboga por la línea de Frozen, nos lleva a un mundo de fantasía, de cumplir los deseos de estrellas mágicas y en este caso pues bueno con una protagonista que es una joven que vive en un pequeño pueblo cuyo rey pues tiene la capacidad de hacer cumplir los deseos a que le piden sus súbditos, aunque digamos que no siempre está predispuesto a cumplirlo. Y sin embargo, ella de repente un día pide un deseo a una estrella fugaz y esta estrella pues no solo le hace caso, sino que baja a la Tierra y la acompaña y la convierte también en una cumplidora de deseos. A partir de ahí, pues bueno, el enfrentamiento entre la protagonista y el rey, que se ve amenazado por la nueva habilidad de esta joven, pues marcará un poco el devenir de la historia.
Y la estrella respondió.
Y para acabar, la propuesta más atractiva, bueno, no la más esperada, ¿no? Ya lleva días anunciándose este estreno.
Bueno, meses incluso. Y bueno, desde luego, película evento, la podemos definir así porque desde luego no solo el hecho de que sea una película dirigida por Ridley Scott, que es un cineasta que siempre genera interés con sus propuestas, sino que además pues viene con un actor al frente, Joaquín Phoenix, que ahora mismo es uno de los actores más reconocidos y que aborda una figura fundamental de la historia. Napoleón es la nueva película de Ridley Scott, una propuesta que además viene con producción de Apple TV, que con pocas semanas de diferencia pues han estrenado en salas la última película de Martin Scorsese y ahora esta propuesta de Ridley Scott. La película evidentemente es pues, un biopic, aunque digamos que los historiadores ya habían puesto bastantes pegas en ese sentido a la figura de Napoleón Bonaparte y que aborda pues desde sus inicios militares, su ascenso, digamos cómo conoce a la que va a ser su mujer, Josefina, y llegando pues también a su autocoronación como emperador. Luego una figura histórica que siempre ha dado mucho de qué hablar y que ahora aborda Ridley Scott que con dos montajes, el primero de 2 horas y media que lo podremos ver, es el que podemos ver en cine, y después otro montaje más con una hora más de duración que será el que llegue a la plataforma Apple TV más adelante.
¿De quién es este país?
Pues, amigo Manu, ¿qué le digo? Que páselo usted todo bien que pueda este fin de semana. Aprovecho para despedirle. Me deja usted la pausa musical presentada por usted, que se llama Del Toñón, es la semana del Toñón. Usted elige la segunda pausa.
Pues sí, en este caso, pues bueno, vamos a optar por una de las incursiones del Toñón en el terreno del musical escénico, aunque basado en este caso en una película de cine. El Toñón, después de su participación en el Rey León, le cogió el gustillo a eso del musical. Haría una versión de la ópera Aída y después también pues crearía las canciones para la adaptación escénica de la película Billy Elliot. Recordemos que Billy Elliot era aquella película dirigida por Stephen Daldry, en la que un niño, su padre era trabajador de la mina, igual que su hermano, pero él tenía otras inquietudes, le llamaba la atención la danza y tenía que afrontar pues también un poco los prejuicios sociales a que un niño pues se dedicara a la danza. Esta película fue llevada a las escenas, al teatro, y el Toñón se encargó de las canciones que acompañan a esta obra, y entre ellas pues esta Shine, que es un poco la que aboga por demostrar lo que la valía de uno en aquel terreno en el que se siente pues más cómodo y donde realmente tiene el talento. Heart that bleeds, you'll be stars one day. You'll see, all you really gotta do is shine. Give them out all.
Pues señor Manu Díaz Noda, que la semana que viene Dios nos tenga confesado, a ver qué nos ofrece. Que ya han llegado las Navidades y me temo que va a haber obligación de ir con los chiquillos al cine.
Bueno, ya te van marcando, la línea esta semana, o sea que bueno.
Pero vamos, Napoleón todavía tiene un pase, esto no es pre-navideño.
Siempre lo puedes dejar en Wish, que sesión doble, que la vean dos veces y así te da tiempo de ver Napoleón.
Abrazo, Manu, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego. Gente
Radio, tu día.
Bueno, pues con un poquito de retraso y antes que nada pedirles disculpas a nuestros siguientes dos invitados, que son concejales del Ayuntamiento de Orotava, que vienen a contarnos lo que va a pasar hoy en la Orotava, que es una maravilla. Alexis Pacheco Luis, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Concejal de Fiesta, Agricultura y Ganadería.
Efectivamente. Pesca y, no, porque no tenemos...
De momento, ¿no? Da idea. Y Daisy Ramos, concejal de Comercio, y también, espérate que te voy a decir... Ah, una cosa que te habla contigo, formación y empleo, pero hoy no. Buenos días, Daisy.
Muy buenos días.
Te lo adelanto ya en directo, tengo mucho interés en saber qué pasa con la Escuela de Emprendedores de la Orotava, que la presentaste el otro día.
Pues sí.
Y tengo mucho interés, así que apúntatelo en tu agenda, vale. Que te voy a... Porque yo siempre hago las cosas de vez de va, pero esto tengo mucho interés porque me parece una iniciativa súper, súper, súper interesante. Pero hoy vamos a hablar de lo que pasa esta tarde en la Orotava, que es una maravilla. 24 de noviembre... Empieza la Navidad.
Arranca la Navidad en la Villa Rotada. Bueno, empiezo yo, Diego, con tu permiso. Bueno, para nosotros arrancamos el 24, efectivamente, con el encendido de las luces de Navidad y la inauguración del Belén. También la compañera después hablará un poquito de la parte del mercadillo de Navidad.
Para eso viene, que es casi tan importante o más.
Efectivamente. A ver, la idea de hoy, como se ha hecho varios años, es a partir de las 7:30 en la plaza del Ayuntamiento. Vamos a tener ahí un espectáculo navideño. Un espectáculo de una obra de teatro musical, hay ballets y demás, aproximadamente de media horita, donde vamos a proceder en el encendido de Navidad y después vamos a tener durante toda la tarde-noche, a partir de las 8, otro evento que es de tapas con castañas, que es mi parte de agricultura también, ese proyecto de desarrollo rural que recupera los castañeros del municipio y que seguimos en el metido y que ya llevamos como unos 6 años.
Y este año dando caña con el incendio, ¿eh?
Efectivamente. Y este año, bueno, tenemos que seguir dándole caña para recuperarlos y, bueno, y ahora tenemos un problema porque también se nos ha metido una plaga de península, que es la tintilla, que es de como una avispa, ¿no?, que pone los huevos en la hoja y está haciendo estragos en Herralejo, y yo espero que no se propague por todo el valle, ¿no? Pero vamos a ver, lo tiene controlado lo que es el Cabildo de Tenerife y espero que se aguante. Pues aparte de eso, pues nosotros dentro de ese proyecto, la parte gastronómica es fundamental. de tapa, lo que es la castaña, y nosotros elaboramos tapas con castaña, y después tenemos los vinos locales también de las bodegas del municipio y el tueste de castaña tradicional que lo hace el Mercadillo del Agricultor.
Eso es en el puente, ¿no?
Eso es en el puente, efectivamente. Y tenemos el grupo Magé también, un buen grupo aquí de la Villa de la Ordaba, concretamente de la zona de la Perdoma, y que va a estar pues amenizando completamente toda la zona, ¿no? En lo que es la parte del puente y la parte también del mercado de Mercadillo de Navidad que va a estar en la Plaza de la Constitución, ¿no?
La verdad es que cada año tenéis que superar. ¿Hay novedades extraordinarias en el tema del alumbrado esta noche o nos guardamos la sorpresa y el que quiera verla que vaya a la rotada a verla?
Bueno, puedo dar una pincelada. Es decir, nosotros desde el año pasado hemos quitado lo que es las arquerías de la calle de la Carrera, la tradicional, para sobre todo para no sobrecargar lo que son las fachadas ¿no? del casco histórico, y hemos puesto un elemento que son los arcos. El año pasado habían tres, este año son cinco, los de la calle de la Carrera, y hemos puesto un efecto de guirnalda lateral, que ojalá que el próximo año podamos seguir incrementando y hacer un efecto túnel, y le ha dado un cambio completamente, que la vi iluminada, extraoficialmente, toda la vi iluminada, y que le va a dar un cambio completamente a lo que es esa calle también comercial, ¿no? De la Rotava. Entonces yo los invito pues que vayan al alumbrado, que vean esa calle y que también se queden en la Rotava dando una vueltita, ¿no?
El plan de Navidad de este año de fiesta es importante, pero yo creo que te llamaré por teléfono para decirte, ¿y los de drones cuándo es?
No, los drones de la compañera de comercio, ¿eh? Porque al final esto es un trabajo transversal.
Es una actividad.
Efectivamente, es un trabajo transversal, es decir, desde el área de fiesta se hacen 3-4 actos grandes, ¿sabes? Con calado, con alumbrado, el Belén de la Plaza del Ayuntamiento, bueno, que alberga 200.000 personas a lo largo de este mes y medio, imagínate el revulsivo económico, que es para el comercio, ¿no? De la Rotava, es una fuente de mucho ingreso. Y después tenemos pues la cabalgata de Reyes también, que es bueno, 45.000 o 50.000 personas que vamos a tener ese día en la calle, ¿no?
¿Hoy cortáis el casco? ¿Lo hacéis peatonal?
Sí, lo vamos a hacer.
¿Desde dónde? Bueno, ¿hasta dónde?
Desde la, vamos a decir, para que la gente se ubique, que lo conoce, desde el Palestra. Desde ahí se va a cortar ya
la antigua avenida José Antonio,
efectivamente,
para que bajen por ahí para abajo por la calle Calvario,
calle Calvario hacia abajo, y después la calle León hacia arriba, que también pues la gente tendrá que la calle León en vez de bajada va a ser subida. Lo que es el casco histórico y la zona de la Constitución pues tendrán que venir caminando desde fuera, porque es imposible, porque hoy se espera
aparcamiento nuevo de allí de,
efectivamente, que usen el Caro y que usen también la Mercedes Pinto y la de afuera de la Rotava, porque el año pasado tuvimos casi 6.000 personas ahí en el alumbrado, entonces es imposible.
Y este año vas a tener más porque hay buena temperatura.
Ojalá.
No hace frío y no va a hacer viento ni va a llover. Pues Daisy, ahora hablamos del comercio, porque se peatonaliza el casco esta noche, pero va a estar ese centro comercial abierto desde ya, con una oferta importantísima y con un montón de dinamización para que los que vayan no solamente vayan a comprar, sino a pasarlo bien.
Pues sí, como bien comentábamos, desde esta tarde pues empezaremos a hacer el corte para empezar a preparar todo a partir de las 2, sobre todo en la calle del Puente, que ahí se empezará a preparar pues todo lo que es el evento de tapas con castañas que acaba de comentar el compañero.
Que
pero
no nos
sí
ha dicho
que verdad...
qué tapas, ¿eh? Porque ahí dice pues sí. Tapa que pase castañas asadas, no, cuidado, vayan y prueben, porque hay de todo.
Sí,
no
sí.
Puedes decir nada, ¿eh? Que la gente vaya a degustar, que va a haber sorpresa. Yo conozco a alguno que está elaborando alguna que dice, pero esto tiene castañas, lo único que tiene castañas y está muy bueno.
Sí. Todos tapas tienen castañas, ¿eh?
Hombre, yo creo que vamos a degustar ahí productos gastronómicos, hay gran variedad y vamos a poder disfrutar de ello. Y también arrancamos a las 4:30 pues con esa feria de Navidad, ya un clásico dentro de nuestra programación de Navidad, que este año, pues como otros años, contará con 10 stands, con una decoración que invito a que visiten, porque sí que se ha hecho modificación y además nos mete en un muy buen ambiente con sus pinos de Navidad, con sus regalos y demás. Y en esa feria, pues como otros años, pues podemos encontrar pues desde elementos decorativos hasta belenes o incluso, pues como bien decíamos, algún producto gastronómico también, como pueden ser dulces, chocolates. Entonces, animarles a que vayan desde muy tempranito hoy por la villa, a las 7:30 comienza ese alumbrado, pero desde las 4:30 tenemos esa feria de Navidad, así que aprovechemos, vamos antes, encontramos dónde aparcar, disfrutamos de la feria de Navidad y luego pues continuamos con el encendido.
¿Se han dado cuenta ustedes que son tan valientes? Porque son valientes, ¿eh?
Y
que
también tenemos
que
una
hoy
parte...
es Black Friday y sin embargo la Rotava va a estar a tope.
A tope. Tenemos una parte importante que también es la feria de los cochitos también, que tenemos
sí,
atracciones también.
Sí, tenemos además que también...
¿Atracciones
está...
ferias?
Exacto. Encontramos en la Plaza de la Constitución, ya desde hoy arranca. En este caso tenemos los clásicos cochitos, las colchonetas, pero este año como novedad tenemos un carrusel, que es algo que le gusta y se demanda bastante por los niños, así que vamos a tener la Plaza de la Constitución totalmente llena.
La Plaza de la Constitución es la del kiosco.
La del kiosco también. Kiosco,
sí. Yo soy muy viejo ya, yo me hice Plaza Constitución, yo empiezo a dudar, sí. La del ayuntamiento, la del llano, no, la del kiosco.
Sí, y además, bueno, ya no solo hoy, es decir, toda la campaña de Navidad contaremos con un montón de actos que desde fiesta, desde cultura, desde comercio, se han puesto de acuerdo, también ahí tienes la programación de los
Belenes. Me tiene sorprendido, porque el concurso Belén es cuando empieza ya, ¿no? ¿Se abren hoy o se abre el Belén de la...
La próxima semana...
El Belén del ayuntamiento se abre hoy.
Sí, y la próxima semana ya empiezan la ruta de Belenes, los Belenes céntricos de la Rotava, y este año tiene una iniciativa muy bonita, la Asociación de Belenistas, que bueno, que hacen un trabajo inmenso. Nosotros ahí en el programa, directamente desde el ayuntamiento, tendremos como unos 60-70 actos, pero que si sumamos todos los actos que hacen los colectivos, asociaciones de vecinos, que nosotros también estamos detrás apoyándolos, podemos superar los 120 actos alrededor, ¿no? Y ahí tenemos una iniciativa muy bonita de la Asociación de Belenistas, que es que la gente le cuesta visitar los Belenes que no están en el centro del casco. Entonces han puesto dos guaguas en dos días determinados.
Con ruta.
Con ruta.
Qué bueno.
Y están completamente llenas. Es decir, han sacado la ruta y en una hora se llenaban los micros. O sea, han puesto esa iniciativa, que son dos micros, y a lo mejor están pensando en abrir alguna más.
¿Cuántos belenes públicos? Bueno, públicos no, que expuestos al público en la Rotava se montan.
Nosotros en la zona centro-centro tenemos como seis belenes.
Que son los que todo el mundo va a visitar.
Que la gente se mueve.
Con su rutita indicada. Sí,
pero belenes, de la ruta de belenes puede haber pues cerca 22, creo que
hay barbaridad. 22 dentro de. Además, por están dentro barrios, de la programación. Sí. Por distintos barrios. Porque prácticamente tocamos muchos de los puntos del municipio y además, como bien decía, yo creo que ha sido una iniciativa este año que viene por parte de los belenistas para quedarse, porque al final es un trabajo de la gente de mucho tiempo y que pueda tener la opción de que se le visite su Belén, yo creo que no hay mejor
orgullo. Son belenes de parroquia y algunas asociaciones de vecinos, ¿no?
No, y particulares también, ¿eh? Particulares.
Pero siempre habrá un grupo de personas ahí que...
Sí, claro.
Porque
claro.
Yo me acuerdo de chiquitín, hace tiempo que no monté un Belén, pero era una tradición donde todo el mundo colaboraba, desde el hermano grande, el hermano pequeño, el papá, la tita, el vecino que venía con el papel de plata, es decir, era una cosa que... añoranza, nostalgia. Está cumpliendo uno muchos años. Pero una de las tradiciones que es verdad, familiares. Sí. Sí, es verdad. Pero siempre había mucha gente montando el Belén. No era una actuación de una sola persona, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les recomendamos a los oyentes de Gente Radio? Que compren el programa, porque el programa para estudiarlo, yo me lo han dado esta mañana y digo, si es que no queda ni un solo día desde hoy hasta después de Reyes. O de vez en cuando venís ustedes por aquí y vais advirtiendo, ¡pum! Esto es importante, esto es novedad este año. Por ejemplo, lo de los drones. ¿Cuándo es lo de los drones?
En este caso, de todas maneras, comentar que el programa de Navidad se repartirá y llegará a todos los establecimientos y seguramente también asociaciones y demás. Pero sí que es verdad que hay, como bien decíamos, hay una serie de espectáculos nuevos, como puede ser el espectáculo de drones, que va a ser el 23 de diciembre, pero también hay otro acto muy, muy bonito y muy importante, que es el fin de año infantil. Es la primera vez que vamos a hacerlo en la villa. Espero que sea un acto que llega para quedarse y estamos apostando muy fuerte con él para que los niños a las 12 del mediodía puedan partir ese fin de año con su familia. Yo, como he comentado desde el otro día, comentábamos, sí que es verdad, repartiremos pues el cotillón, habrá un montón de actuaciones infantiles, cuentacuentos, un montón de talleres, animación. Invitamos a que todas las familias pues vayan con ellos, partan ese fin de año, porque bien, como sabemos, luego a las horas que realmente hacemos esas campanadas, pues muchos de ellos a veces ya están durmiendo. Entonces yo creo que es una iniciativa muy bonita que comienza este año y que realmente espero que se quede. Y aparte de eso, pues tenemos un sinfín de actos que se repiten, como puede ser la Feria de Artesanía, el tema Pasacalles, que intentamos llenar nuestras calles, pues eso, en este caso de música, de animación, pues
para fomentar...
Sí.
O sea,
en musical, los altavoces, o sea, eso, para,
sí,
que, para que haya una única música. Es que eso, hay gente que lo critica, a mí me encanta, porque dice, cuando vas en Navidad por una calle y uno tiene puesto una música en un escaparate, el otro, vas por la calle con la misma musiquita por todos lados. Decir,
habrá una música.
Y bajita o más alta. Pero eso de los ruidos disonantes, mezcla uno con otro y todo el mundo pone villancicos en Navidad.
Sí, pero habrá música ambiente en la calle y aparte contaremos todos los viernes de diciembre, incluido algún jueves, algún sábado, con pasacalles que estarán pues en esas calles caminando, en las calles de la zona abierta, la zona de centro, pues animando a todos los visitantes que estén, incluso a los vecinos, y sobre todo eso, con la idea de potenciar el comercio, de que nos quedemos ahí. Y bueno, habrá un sinfín de actividades, como habrás podido ver en el programa. Que
me las da hoy y esto tiene lectura. Pues Alexis, Daisy, ¿qué les digo? Que animemos a todos los oyentes de Gente Radio que vayan tempranito para Orotava, que aparquen en los aparcamientos disuasorios laterales y que disfruten de la peatonalización de esta tarde, que va a tener un contenido gastronómico divertido, actividades y después, finalmente, la inauguración de la Navidad en la Orotava, con el acto de inauguración del alumbrado público, que va a ser espectacular como todos los años. Muchísimas gracias por haber venido y que os volveremos a llamar, porque este pedazo de programa navideño no se puede contar en un solo día.
Nada, muchas gracias, Diego, por la invitación. Siempre sabes que nosotros estamos encantados de venir a esta casa, a Casa Gente Radio, y decirle también a los oyentes que pueden ver el formato del programa en la página web del Ayuntamiento, lo pueden descargar en PDF, y así lo tienen también en el teléfono móvil y pueden consultarlo cuando lo necesiten, porque como dice, tiene un contenido de más de 120 actos, tiene contenido que todo, casi todo, es gratuito, menos algunos espectáculos en el Tewaldo Power y demás, que tienen un buen precio, que son precios que no superan los 10-12 euros, y que al final es un contenido cultural, festivo y comercial pues bastante potente, que yo creo que bueno, va a tener una buena repercusión navideña en nuestro municipio, ¿no?
Daisy, tú apúntate en la agenda que tienes que venir a hablar conmigo o un día o dos del tema de la Escuela de Emprendedores de la Orotava.
Sí, nos lo apuntaremos, vendremos, contaremos, porque la verdad que ha sido un proyecto que hemos comenzado muy bonito y que ha tenido muy exacto
y que ha tenido
muy buena repercusión, muy buen acogimiento, que hay que pulirle cositas porque siempre hay que ir mejorándolo y bueno,
novedades son novedades,
exacto.
Lo que hay que hacer es empezar a hacer cosas nuevas, exacto. Y eso me parece una buena iniciativa. Daisy, gracias. Alexi, gracias.
Muchísimas gracias.
Pues segunda pausa musical para ya meternos en la tertulia. Elton John nos ofrece uno de sus grandes éxitos. Para mí es la mejor canción y la que más me viene más arriba. Se llama Don't Go Breaking My Heart.
Yeah.
Pues bueno, para acabar la semana, como hacemos habitualmente, tertulia. Tertulia donde vamos a hablar de todo lo que nos apetezca. Y además tenemos una tertulia mixta. Hoy tenemos mitad tertulia viernes, mitad tertulia martes. Patricia Fernández, titular de los viernes. Buenos días.
Buenos días, buenos días a todos.
Juan Violán, titular de los viernes.
Buenos días.
Buenos días, ¿todo bien? Dice que la semana que viene no vas a venir, nos vas a poner un cuernito.
Sí.
Bueno, no te preocupes, ya te buscaremos a alguien más freguanerte en la matanza que venga a sustituirte para defender bien los intereses políticos, que ese partido tiene que seguir ahí para adelante como Dios manda. Aarón Afonso, titular de los martes, a partir de la semana que viene. Buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Alarcó, titular de los martes, pero que este martes no pudo venir.
Efectivamente, fue imposible. El don de la ubiquidad todavía no la tengo. Si pudiera estar en dos sitios a la vez, lo utilizaría, ¿eh?
Pero lo que sucede con viene, ya te lo estaba diciendo con micrófono cerrado, porque ibas a venir el martes, no viniste, y vienes el viernes, y resulta que ayer por la noche me di cuenta, digo, 24 de noviembre, nos volvemos a ver 12 años después, doctor Alarcón, pero esta vez estoy despierto, así que a ver lo que dice, y si lo dice bien.
No, yo...
Aniversario de mi operación, este señor me metió mano por dentro, yo creo que mucho más que nadie en el mundo mundial, y me quitó todo lo que vio malo, y la verdad que me ha dejado bueno, porque sigo estando aquí, además, perfectamente.
Bueno, no vine el martes porque estaba fui a Madrid a la celebración de los 25 años de un periódico de La Razón, que yo colaboro mucho tiempo porque escribo en él, y que estaba todo Madrid y estaba invitado y estaban los Reyes, y fui, no pude entrar de ninguna manera, quise entrar por teléfono, y como quiero cumplir siempre, pues me has permitido venir al viernes, lo cual me alegro estar. Patricia, que es una amiga más, los otros compañeros, hace tiempo que no lo veía, y aquí estamos.
Y Aarón, que tendrás que bregar con él en la faena de los martes.
Muy encantado. Yo, el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, siempre con la educación. Y lo del 24 me ha dado una alegría. Nosotros nos dedicamos voluntariamente a un trabajo que es la cirugía, y que un paciente, porque en el fondo eres amigo, pero eres paciente, que me recuerde que hace 12 años tuve la oportunidad, me acuerdo perfectamente, no del día, estaría bueno, pero sí de lo que había, de lo que era, de lo que fue, y me da una alegría enorme. Esto es un chute de vitamina intravenosa un viernes por la mañana que hace que te dé mucha más fuerza para seguir en esta noble profesión que uno está voluntariamente. Me alegro montones, de verdad.
Yo no te voy a dar mucho más la palabra, de mí felicitarte que te van a dar un premio interesante, ¿no? Sí.
Pues mira, es una cosa curiosa que me está ocurriendo. Yo tengo mucha juventud acumulada. Y como tengo mucha juventud acumulada, yo creo que como he cultivado, aunque no llueva mucho, estoy recogiendo alguna cosa. Y estando en Madrid, me entra en el avión. Yo no cierro nunca, está prohibido lo que voy a decir. Yo no cierro nunca lo del avión, el teléfono móvil. ¿Por qué lo hago? Porque tengo dos amigos pilotos íntimos y ellos tampoco lo cierran. Luego quiere decir que es seguro no cerrarlo. Es un medio cuento que interfiere.
Eso es para que pagues el wifi del avión.
Pronto va a haber todos los aviones gratis wifi, con lo cual va a ser una locura hablando todo el mundo por teléfono. Pero bueno, yo creo que es importante aprovechar esas dos horas. Y me entra una que el Club Liberal en 1812 me nombra este año Premio Liberal del 24. Yo, que soy un liberal convencido, porque Mamete está liberal, y lo presumo de eso, de las pocas cosas que presumo, que alguien de un club liberal me nombre. ¿Cómo se llama? Libertad, se llama Premio Libertad. Creo que se llama Libertad. Bueno, para mí, la verdad, para mí es un honor.
Es que declararse liberal hoy se está convirtiendo en una profesión de riesgo, porque confunden al anarco-liberal, liberal radical, lo que es el liberalismo, del cual también me gusta mucho.
No es una ideología política, sino una forma de ser y de estar en la sociedad.
Es más filosofía que política, creo yo.
Bueno, yo mamé teta liberal en mi casa y me ha venido muy bien. Mi madre y mi padre eran dos grandes liberales, y mira que ya ha muerto, tenía muchos años cuando eran liberales, en donde había una pura dictadura, y bueno, y me alegro montones que me lo hayan dado, me lo van a entregar el día 2.
El sábado día 2 de la semana que viene.
Y bueno, y encantadísimo, y para mí es un honor poder presumir de ser liberal, y te lo agradezco que me lo hayas recordado en la antena. No en vano, aunque estoy exento de vanidad por la edad que tengo una poquita vanidad,
no,
y me gusta.
Edad, tiene
juventud acumulada.
Ahora ya no va a hablar más.
Copyright.
Yo quería hablar, a ver qué opinión tienen de lo que pasó ayer en Israel, porque a mí me llama mucho la atención la postura de nuestro presidente ya electo y en plenos derechos, y ya no está en funciones, el gesto que le puso al señor Netanyahu, que yo creo que el discurso no estaba mal, el contenido, ¿no? Pero ¿no creen ustedes que se pasó un poco en la tensión que le transmitió? Es decir, las fotos que se ven, se ve que el tipo está allí bastante molesto, está casi tan molesto como el rey con él el día de su juramento.
Yo no lo vi.
Yo la imagen no la había visto, si había escuchado las declaraciones. Creo que las declaraciones eran oportunas del encuentro que tuvo tanto el presidente Sánchez con el presidente de Israel, también con el presidente de la autoridad palestina. Lo que está planteando el gobierno de España, yo creo que es un escenario similar al que están defendiendo las autoridades en europeas y en la ONU también, es el reconocimiento de los dos estados, un estado palestino y un estado israelí, que sean capaces de convivir en un escenario complejo como es el de Oriente Próximo, con un mundo árabe que evidentemente ha vivido con mucha tensión lo que está sucediendo en Israel en este momento. Y también creo que defendiendo las posiciones, es decir, en esos mismos actos condenó firmemente nuevamente los atentados terroristas de Hamas, y también defendió ante Netanyahu que no debían adoptarse medidas que estuvieran provocando pues muertes innecesarias de palestinos, y que evidentemente en el derecho que también internacional que le asiste a Israel en defenderse ante un ataque terrorista, que no podía estar cometiendo pues en este momento en algunos casos atentados contra la población civil de Palestina. Yo creo que desde el punto de vista institucional era un acto que pone de manifiesto que no solo está en este momento el frente del gobierno de España, sino que ostenta la presidencia de la Unión Europea y viene a representar cuál es la posición de Europa respecto a lo que está sucediendo en ese territorio.
Pero yo creo que el hecho fue el más, no sé, no le han visto la cara, pero sí, casi tan enfadado como el rey con él el día de su juramento, es decir, una persona con un gesto duro. Y además yo creo que sí es verdad que la posición de la Unión Europea está ahí en un equilibrio, pero yo creo que se decantó un poquito más de la cuenta
por el otro lado
y sabiendo que dos de los 21 eurodiputados que votaron en una dirección contraria a la Unión Europea están hoy ya en el Consejo de Ministros de España, no vaya a ser que nos pase como con Marruecos, que nos vayamos a poner en el sitio equivocado.
Yo no voy a hablar porque me dijiste que tengo una gana enorme de hablar, pero a mí
intervenciones cortas.
Mi moderador dijo que Marón, yo creo que con todo el respeto, has dicho bien, presidente legítimo de este país, primer punto, legítimo. No sé quién ha dicho.
Y de la Unión Europea también, porque sí, está alguien en la doble calidad.
Ahí viene un problema. Yo creo que representando a Europa.
Frente al micrófono, Andrés.
Yo creo que representando a Europa, como iba, no iba como presidente de gobierno legítimo de este país, iba como presidente de la Unión de los seis meses famosos de Europa. Entonces,
y con el sucesor, que va acompañado del sucesor.
Sí, sucesor. Entonces, yo creo. El motivo de que creo que ha sido inoportuno es las reacciones que ha habido en el mundo. En general, no he visto ninguna, a excepción de compañeros socialistas que legítimamente defienden a su jefe. Yo no digo que no, legítimo, pero no tiene, yo creo que no tienen razón. No hay ninguna ni el periódico internacional, ni periódico local, El País no lo he visto en la primera página, que defienda lo que dijo con respecto a la ETA y lo que dijo.
Es que lo de la ETA iba a entrar ahora.
Es que no es comparable. Lo que demuestra es que lo que piensa de la ETA. Entonces, claro, unir en Israel y decir que es igual que la ETA, imagínate tú la cara.
Bueno, igual no, pero no comparó.
No lo comparó. Yo, como le podemos dar mucha vuelta. Yo creo que. Y después él ser una. Con lo cual, no, Europa no habla de la ETA así. Y él estaba hablando como presidente, no es accidental, temporal, de los seis meses de Europa, de la Unión Europea. Con lo cual, yo creo que ahí no le ha sentado bien a nadie. A mí me encantaría que Aarón me dijera si ella ha leído algo, es temprano todavía aquí, pero algo que defienda esa declaración. No porque lo diga yo. Y después utilizar. Bueno, también es así, perdón, y termino, también es así, que la reunión que va a haber en Barcelona el lunes no va a venir el presidente de Israel. Con lo cual, imagínense. No se olviden que la reunión más importante con el tema del Estado palestino fue en Madrid, hecho por España, pionero, porque España. Y tener un gobierno donde hay tres ministros que dicen que no condenan el terrorismo de jamás, imagínense ustedes lo que está pasando ahí. Está muy mal visto el gobierno como tal, legítimo de este país, legítimo, que haya una composición de ministros que no condenen a jamás. No lo ha hecho nadie en Europa que no haya condenado, nadie, y sobre todo el gobierno.
No condena jamás y Putin tiene razón, también lo dice.
Bueno,
¿no?
Eso sí.
Eso ya es de pena. Pero es verdad que lo de la comparación con ETA fue, a mí me pareció tremenda. Y bueno, no, para no alargarme y no repetir lo que iba a decir porque lo dijo Antonio, yo creo que no era el sitio ni el lugar. Que tú pienses personalmente así me parece perfecto, porque es verdad, todos aquí creemos que la gente, la población civil no tiene culpa de nada, pero ni la ucraniana ni la siria, no nos olvidemos de Siria, que está todavía ahí en conflicto, no tienen culpa nadie, pero creo que no era el sitio, lugar ni el momento, y menos delante de un presidente israelí, en mi opinión.
O haberlo dicho en privado, ¿no? Sí, el tema es que lo ha hecho públicamente, en una declaración de prensa.
¿Y representante a quien representa?
Claro,
pero... Porque yo puedo estar, yo puedo estar de acuerdo con esas declaraciones. Pero
perfectamente.
Puedo estar de acuerdo, pero sí. Díselo donde tienes que decírselo.
Pero ahí no es el lugar.
Y darle el consejo de oye, mira, que nosotros no bombardeamos el País Vasco. Cuidado.
Ni matamos a la población civil.
Eso, ni hay una guerra. Nunca ha habido una guerra en España. Bueno, sí.
Ni jamás.
En el año 36.
Sí, pero bueno, fue otra.
Que ETA tenía apoyo del pueblo vasco, de una parte.
Bueno,
sí. Pero no gobernaba ni...
Bueno, esta tuvo apoyo vasco, ¿no? Es que 250.000 vascos han tenido que exiliarse del País Vasco y nunca han vuelto. Tiene el apoyo de un sector de la iglesia, Setién, que no iba a misa de él, no iba nadie, Setién, la iglesia católica española, una parte protegió a la ETA en sus iglesias, pero no tenía apoyo, tiene el apoyo que tiene, no digo que no, pero en aquella época tenía muy poco apoyo, lo que había es mucho miedo, mucho, mucho miedo.
Yo le digo en serio, es decir, el triunfo del Estado español sobre ETA se debe a los ciudadanos españoles, básicamente, y sí, que sí. Se lo quieran atribuir unos u otros, a mí no me gusta. Ahí esto es trabajo de muchos años, de muchos gobiernos, de muchos españoles, de muchas asociaciones, de muchos valientes, de muchos concejales, que murieron muchos de ellos de distintos colores políticos.
De fuerzas de seguridad del Estado, Chapo.
No me gusta que se lo atribuya a un partido político, esto es un triunfo del
Estado. Y a Marlaska. Magistrado, impresionante en su actitud cuando actuó contra ETA, transparente, valiente, que estuvo in situ en el País Vasco un montón de veces y que actuó
y
como tuvo que actuar.
Y enterró amigos.
Sí. Enterró amigos.
Enterró amigos.
Sin duda.
Pues bueno, vámonos al PP, que ya se le están saliendo las patitas a algunos. El señor Bendodo empieza a demostrar que no está muy de acuerdo con la incertidumbre en la que Feijóo mueve el partido político.
¿Qué periódico dice eso?
¿Es que, qué?
Bueno, que ideal,
el País.
El País.
Pero eso es verdad. Ya te lo digo yo que es verdad.
¿Pero qué dice? ¿Qué?
Bendodo traslada su incomodidad por la indefinición del equipo de Feijóo, el número 3 del PP, confesó a Moreno Morilla que se equivocó a la verdeja de Andalucía. Lo dice el País. Pero el País también dice verdades, ¿eh?
Pero digo que no, pero lo dice el País, es importante quien lo dice.
Ese comentario de Feijóo, de Bendodo a Montoro, es real. El día de las elecciones dijo, me estoy arrepintiendo de haber venido a Madrid.
Bueno, yo perdona que quiera, aquí está Patricia, yo con Bendodo estuve el otro día en Madrid, hablando largo y tendido. Yo no te niego lo que tú no tengas razón lo que está diciendo. Desde luego, en nuestro lado, ese concepto no lo tenemos, y lo tendríamos, ¿eh? Y que sea de Bendodo más Bendodo, yo estuve hablando con él, con Bendodo, y por cierto, Mariano Rajoy...
Está arriba en primera línea con Feijóo. O sea,
no, en primera línea, porque si ha querido.
Número 3.
Don Antonio, lo digo yo, pues todavía, porque yo puedo decir, oye, pues no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Feijóo, porque tengo el derecho a decirlo.
Estaba con
pero Bendodo, que está en primera línea.
¿Ustedes creen que el PP tiene su estrategia de oposición ya definida? ¿O están todavía en veremos? ¿Qué es lo que se queja Bendodo? Es decir, la indefinición.
Pues puede ser que estemos en veremos.
Es lo que dice el País de Bendodo. Lo que dice. ¿Y por qué? Yo creo en la prensa, soy periodista. Y creo en la prensa. Y creo que el País es un gran periódico, por cierto. Creado por Fraga Iribarne. El primer creador del País se llama Fraga Iribarne. Que nadie lo sabe, pero así de claro.
No olvidemos popular de las declaraciones de Pedro Sánchez cuando lo echaron del Partido Socialista contra el Grupo Prisa. No nos olvidemos, fueron sonadas.
Prisa debe 1.000 millones de euros.
Bueno, pero vamos al PP.
Bueno,
vamos al PP.
Bueno, yo creo que sí.
Hombre,
la tiene.
Puede haber malestar, pero más que nada por la jugada que hará ahora y quitará gente de portavoces y quitará a primera línea. Quitará, me refiero a que sí, los quitan claro, de primera sí, línea claro. Y pues los ponen en otra línea, ¿no? Y puede ser que sea ese y puede que con Bendodo no cuente, ya lo hemos estado rabetado, pero no lo sé. No llego a esos niveles. Yo, don Antonio,
ven,
sí llega a ese nivel.
¿Ustedes creen que la estrategia política del Partido Popular esté clara? ¿O está en un mar de dudas qué hacer?
Yo creo que al final en política, y ha sido históricamente así, el poder une. Y cuando no se gobierna, siempre surgen voces discrepantes. Aquí yo, evidentemente, lo que haya dicho no se me escapa, porque son declaraciones que habrá reflejado un medio de comunicación respetable, pero uno no lo conoce como para poder efectuar la valoración. Pero creo que, evidentemente, dentro del Partido Popular van a tener que organizarse para gestionar y hacer un trabajo desde la oposición en el gobierno de España, y eso va a implicar cambios. Yo lo que ha trascendido y ha trasladado el señor Feijóo es que entiende que el primer cambio es que no puede mantener
a Cuca Gamarra con la doble portavocía, tanto del partido como del Congreso. Eso es lógico, y luego hay que ver los procesos que hayan internos, porque el Partido Popular va a vivir ahora una etapa donde tiene mucho poder autonómico, por tanto van a haber liderazgos autonómicos que van a dar un paso al frente dentro de la organización, posiblemente también a nivel nacional, y vemos cómo va a resistir el núcleo duro del Partido Popular a nivel nacional. Ahí todos tenemos en mente, seguramente eso lo conocerá mucho mejor Antonio que yo, y tenemos la referencia de Ayuso en Madrid, y veremos
de todas formas, yo lo comentábamos aquí,
años ese liderazgo quien lo asume dentro del Partido Popular a nivel nacional.
Lo comentábamos aquí, yo creo que en el caso de Feijóo, hablo con mucha humildad porque no sigo mucho el tema político.
No hablas con él toda la semana.
No. Me refiero ni con él ni con mucho, pero como ven, participo poco de estas cosas porque no estoy muy al tanto de las noticias y demás. Pero sí lo comentamos aquí hace un par de tertulias, que Feijóo viene de dirigir una autonomía durante muchos años y hacerlo con relativa solvencia y bien. Es decir, Galicia creo que ha dado pasos importantes.
Por lo menos con el aplauso de los gallegos, porque ha repetido María.
Más allá de entrar, porque es cierto que a lo mejor, y hablo desde la vertiente más apolítica mía, tendemos España en general a juzgar a las personas por las sensaciones que nos da. Nosotros somos muy kinestésicos, muy de fibra, ¿no? Y yo creo que a la gente hay que dejarla trabajar. Yo creo que a Feijóo habría que darle la oportunidad de ver hasta dónde llega, como se le ha dado la oportunidad a Pedro Sánchez y se le dio en su momento a Rajoy, a Aznar y a Felipe y a todos, antes de plantear un relevo como puede ser Ayuso, que particularmente a mí también me parece una tía muy interesante, pero no sé hasta qué punto, o sea, detrás de ahí hay una capacidad de
gestión. Pero yo no creo que se esté planteando el relevo de Feijóo.
No, bueno,
yo creo que lo que se está planteando es el relevo de los que tiene delante
y cambio.
Pero
hablo de estrategia. Es decir, yo pienso que en política hay que tener estrategia.
Claro.
Y hay que asumir de verdad lo que están asumiendo, que hay un gobierno legítimo, que tiene toda la capacidad de gobernar, que va a tener una legislatura muy compleja, que va a poder legislar muy poco y que hay una compensación, como bien decía Aarón, de poder territorial con respecto al poder nacional, donde hay competencias transferidas que van a chocar unas con otras. Y está después el absorber la deuda de las comunidades autónomas, que está también ahora mismo en candelero, de que una vez que se ha negociado con RC y con Junts para Cataluña, hay que trasladarlo al resto de comunidades autónomas, con lo cual va a ver quién se va a favorecer y quién se va a perjudicar. Y todo eso tiene que tener una estrategia la oposición de decir.
La tiene. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Aarón.
Sí, que sirva de presidencia.
No tengo ningún reparo. A mí la ideología no me separa. No me separa la ideología de las personas. Nunca me ha separado, nunca. Vamos a ver. Claro que es muy distinto ganar que perder. Por eso, el amigo Núñez Feijóo viene simplemente de ganar dos elecciones en un año. Ganar no, en una arrasar y en otra ganar claramente. Ese es el pecado que ha cometido. Eso es primero.
Sacar más votos.
No, ganar no, ostensiblemente. No. Otra cosa es que pueda gobernar o no. Y la influencia de gobernar o no es un cambio radical. En el PP, en el PUPU, en el PSOE y en todo, sin duda. Hombre, si el PSOE no estuviera gobernando hoy, lo que habría ahí dentro. Ya habría una jaula de grillo. Total. Pero bueno, respeto profundo a los partidos. Que se está cambiando, que se está viendo quién ejecuta una estrategia ahora distinta a no gobernar. Sin duda. Se está viendo. Ahora, yo tuve la oportunidad, que acá ha salido en antena aquí improvisado, estuve con ellos, separados,
en la razón,
con Bendodo y el amigo expresidente de gobierno Mariano Rajoy, que estaba pletórico. Hablé con él, bueno, tampoco grandes conversaciones, no veo ningún problema. Estuve con Núñez Feijóo, que por cierto le dije, ¿necesita usted un doctor? Y tal, bueno, muerto de risa, porque me identifica a mí como médico, como lo que soy. Y además él es que viene del Insalud, que estuvo mucho tiempo y fue muy bien, pues se lo sabe muy bien. Y evidentemente, no mezclemos a Isabel Díaz Ayuso contra él, porque son íntimos. Correcto. Amigos. Vamos a ver, yo soy amigo personal de Isabel Díaz Ayuso. Personal. Cuando Isabel no era nadie, en el sentido de que era muy joven, era encargada. Bueno,
era community manager de Esperanza Aguirre.
Sí, era encargada de redes en el PP.
Sí, community manager.
Cuando nadie hablaba de redes.
Ayuso era íntimo también de Pablo Casado.
No, perdón.
Salían a tomar cerveza juntos.
Y de Pablo.
Echenique.
No, pero.
De Pablo Iglesias.
No tiene que ver nada, ¿no? Con lo que estoy diciendo.
No me sale ni el apellido.
Isabel Díaz Ayuso, tú dirías que Pablo era o no era, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando vino aquí era para eso y no está en su mente
es una mujer inteligente, claramente, no, su mente no está ir a quitar o ir a ganar unas elecciones internas para gobernar este país. No, te lo prometo que no. Y yo creo que lo puedo decir con mucha seguridad. No está en eso. Ahora bien, que hay que cambiar estrategia, sin duda. Que la tenemos, yo creo que se tiene. Creo que se está confirmando, configurando en estos momentos, para poder abordar con más tranquilidad, con otra estrategia, lo que nos viene. Discrepo contigo, Diego. Esta legislatura va a ser la legislatura mayor de la democracia. Sí. Te lo he dicho aquí dos
mayor,
veces.
¿Mayor de?
De la democracia.
De tiempo. Sí, pero capacidad legislativa poca, ¿no?
No, todas. Yo creo, fíjese, lo está diciendo alguien del PP, senador, durante 15 años. ¿Por qué? No hay ningún motivo de los que están gobernando, que tienen la mayoría absoluta, para romperla. Ninguno. Porque a nivel individual de cada uno de los que hicieron el pacto, yo estoy en contra total, porque creo que es un pacto desde el punto de vista abyecto, por decirlo de una manera, no quieren romper, porque la única oportunidad que tienen de estar haciendo lo que están haciendo es que esté Pedro Sánchez. Si ellos rompen la mayoría, saben que el único partido que puede ganar es el Partido Popular. No hay otro.
Con una repetición electoral, unas elecciones a corto plazo.
Y con lo cual no va a haber elecciones.
Pero va a aprobar leyes, hace falta mayoría del Parlamento.
¿Y lo tiene? Perdón.
No siempre.
Para la investidura.
Perdón, vamos a ver, ¿ustedes creen que hay alguien normal? Bueno, no sé si hay mucha gente normal ahí, pero bueno, ¿que se autodisuelva? Vamos a ver. Jung, por muy que diga Puigdemont que es un iluminado, lo digo con toda la consecuencia, nunca va a romper, ponga lo que le ponga. Hará. Oh, sí, bueno.
La película,
pero no va a romper porque el primero perjudicado es él.
Sí, pero una moción de censura es una cosa, una aprobación de una ley es otra.
¿Y por qué no? ¿Pero por qué no lo va a aprobar? Bueno. ¿Quién la va a aprobar? ¿Quién la va a aprobar? ¿El Partido Popular? No nos van a dejar. El presidente del gobierno dijo en sede parlamentaria que va a hacer un muro de hormigón entre lo que es el famoso cordón sanitario, para que no gobierne nunca la derecha.
Es como Trump.
Ultraderecha.
Lo explicó muy mal.
Palabras de Trump. Algo que he criticado toda la vida, de hago un muro, me están persiguiendo.
Yo echo de menos que Sánchez no haya salido a reexplicar eso, porque la interpretación que hace Antonio la ha hecho mucha gente y lo ha explicado muy mal. Pero quería decir es que quería aislar los corrientes de ultraderecha.
Como está siguiendo en Europa, yo no sé lo que quería pensar. Pedro Sánchez.
Mira, que la gente ha entendido.
¿Junts de dónde es? ¿De ultraizquierda?
Es la mayoría progresista.
No, es la mayoría progresista, pero tiene de progresista lo que yo de cura.
Sí,
que por cierto, no tengo nada de cura.
¿Y PNV que tiene de izquierda?
No se habla de izquierda, que habla de mayoría de progreso.
Pero la gran decisión que tiene que tomar el PP desde el punto de vista estratégico, en mi opinión, más allá de lo que hablábamos de los debates de los liderazgos, hace dos años Núñez Feijóo tampoco tenía en la cabeza liderar el Partido Popular. Si Ayuso lidera el Partido Popular a nivel nacional, no será porque confronte con Feijóo, sino porque la
aclamación.
Por aclamación, y determinen que es necesario un cambio de rumbo en el PP y entienden que su liderazgo es el que tendrá que ponerse encima de la mesa para el partido a nivel nacional. Pero lo que me refería es que la gran estrategia que tendrá que decidir el Partido Popular, más allá de cómo se arme ahora en la oposición, es decidir si va a seguir caminando de la mano de Vox o no.
Esa
es la gran decisión. Sí. Porque al final.
Si se abraza o se aparta.
Claro, porque al final tenemos partidos, como decía Patricia, que son nacionalistas conservadores de derecha, que su decisión de no apoyar la investidura de Feijóo, como pasó con el PNV, se lo dejó muy claro Hitor Esteban, no tiene que ver con el programa político que presentaba el PP, tiene que ver con los acuerdos con Vox, única y exclusivamente.
Pero vamos a ver, Vox, están ahí, yo no soy de Vox, ni me gusta Vox. La ideología no me gusta nada. Ahí tengo señores, igual que tengo amigos socialistas, tengo amigos de Vox y de Coalición Canaria, y me siento orgulloso de tenerlo. Ahora bien, es que lo que has dicho es, vamos a ver, no está en juego Núñez Feijóo, no está en juego ni un solo minuto. Vamos a ver, el único líder político español en la democracia que ha ganado 4 mayorías absolutas seguidas, y que en Galicia ni hay Vox, ni hay Podemos, ni uno. Es él. Ese bagaje político no lo tiene nadie. Luego, no es discutible, no hay nadie. Bueno, si hablas de tu líder legítimo como Pedro Sánchez, pasa a presidente de gobierno habiendo sido concejal en la oposición. Nunca ha tenido una gestión de nada. Nunca ha ganado ni una sola elección. Pedro Sánchez, ni una.
Ya no es así.
No, no ha ganado ninguna.
Antonio, ¿tú crees que con la estrategia actual del Partido Popular?
Ninguna elección de voto. Otra cosa que el Parlamento sea Parlamento legítimo, te lo he dicho.
Antonio, ¿ganó la elección?
En el 19 ganó las elecciones.
No, pero que ganó las elecciones. ¿Dónde las ganó?
Tanto en abril del 2019 como en noviembre del 2019. mayor número de votos.
Pero que no,
¿y diputado?
No, 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 ah, que no.
¿Quién no ha ganado elecciones?
Pedro Sánchez.
Sí, ha ganado.
Sí,
ganó.
Dime una, ¿cuál?
19.
¿Quién ganó?
Abril y noviembre, las dos generales.
Que no. Perdone. Estoy capaz
de. Sacó mayor número de votos, mayor número de escaños.
No, mayor número de votos, no de menos.
Pudo conformar mayorías parlamentarias.
No, ganó en diciembre.
Pero con mayor número de votos.
Sí, pero vamos a ver. Bueno, no lo que le ocurrió a Pedro Sánchez es que lo echaron del PSOE, tuvo que salir por la puerta de atrás porque lo cogieron votando con una urna que era falsa. Y metió votos falsos y lo echaron. Ese sí, su historia la tiene que asumir. Se fue con un cochito de segunda mano y se recorrió. Porque es un perseverante, todas las sedes del Partido Socialista lo eligieron. Eso sí ocurrió.
Que yo conozco a una chica que iba en ese coche y no quiere entrar, está en Madrid, y no quiere entrar a hablar porque está decepcionada de Pedro Sánchez. Conozco a una chica que iba en ese coche.
Oye, ¿por qué no me saca alguien que cuando sacamos el 19?
No, pero ganó Antonio.
El 19 tuvimos 123 en abril y 120 en noviembre. El PP pasó de los 80 y pocos en abril.
Yo me confundí.
Y además que nos quedamos en
las generales del 19.
Sí, bueno, que nos quedamos con 60 votos, 80 escaños.
Sí, bueno, así, 80 en abril y luego los recuperaron.
Pero bueno, elecciones. Cómo se han ganado por el Partido Popular, te lo digo de verdad. Y Alberto Núñez Feijóo tiene un currículum vitae para poner, para sacar matrícula de honor.
El currículum no se vive en el futuro
de la política. Político.
Sí, pero no se vive de la futuro.
De 120 a 89.
Pero sí, rectifico.
Pregunta que les hago. ¿Ustedes creen que Alberto Núñez Feijóo, con la estrategia actual y los pactos de gobierno que tienen comunidades autónomas, podrá gobernar en algún momento manteniendo... Sin hacer un cambio de estrategia?
Ahora.
Ah, no tiene cambio la estrategia.
A ver, yo creo
que tal y como está ahora mismo la situación en este país, manteniendo los acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas y diluyendo su mensaje sin marcar una línea clara de apartarse, como han hecho, por ejemplo, los conservadores polacos o los conservadores holandeses, que han hablado claramente después de haberse equivocado coqueteando con la ultraderecha, es decir, estos son una gente y yo me pongo al otro lado del cordón, o del otro lado del muro. ¿Sin ese cambio, Feijóo puede gobernar en este país?
Yo creo, y si me permiten la opinión, yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo. Yo creo que él lo ha hecho bien, el equipo, con las salvedades de este cambio que quiera hacer de la señora portavoza y portavoz.
Portavoza llegará.
Llegará. Además. Me salió un
nuevo hipo de mitad. No, ya la quitaron. Llegará.
Yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo. Que se puede limar, pues porque también hay desgaste de personas que digan, oye, pues no. Pero como decía Antonio, y yo creo que comentaba yo antes, creo que es una persona que hay que darle la oportunidad. Es decir, que no ha mejorado conforme a Pablo Casado, ¿no? El anterior. Y le está dando al PP un cariz, por lo menos a mí me gusta, en el sentido que es sosegado. Es decir, es un perfil de una persona que no quiere entrar.
¿Cuánto tiempo va a estar sosegado?
Pero es que para incendiar
ya, está ahí que no sabe dónde está.
Pero es que para incendiar ya tienes a otra figura.
Pero es que,
o sea, o para calentar. Eso. Es que yo creo que al final, en España, debemos de buscar tanto la izquierda como la derecha. Y mejor de estar con rollos de izquierdas y derechas. O sea, tenemos que buscar personas que sean gestoras. O sea, que tengan antecedentes, que estén rodeadas de un equipo y que no se dediquen a hablar, sino a hacer. Y evidentemente, hombre, la política requiere de pactos, requiere de reuniones, requiere de consenso.
Y estrategia.
Sí, pero al final,
pero yo creo
¿para qué vas a empezar, perdona, Patri, una estrategia 4 años antes de que se produzcan las elecciones? Es decir, claro que sí, porque tienes que tener, obviamente. Sí, no, pero me refiero. Pero me refiero a un cambio de estrategia para cambiar algo. O sea, decir, no.
No, pero yo creo que sí tiene una estrategia y una línea marcada.
Por ejemplo, ¿ha reconocido que ha sido un error pactar antes de las elecciones generales con Vox por la urgencia que tenían algunos cargos del PP de llegar al gobierno? ¿Ha reconocido alguien en el PP que eso ha sido un error? Porque yo creo que todo el mundo tiene ese análisis, ¿no?
Yo lo reconozco y creo
pero,
que lo
¿pero tú crees todo. Que si no hubiera pactado, el resultado hubiera sido diferente?
Sí, yo lo creo.
Hay alguna entrevista, yo creo que el propio Feijóo lo ha dicho. En los acuerdos con Vox a nivel territorial, el partido es consciente que le mermó votos a nivel nacional. Y yo creo que la reflexión, con independencia de que comparto contigo, Juan, que lo que tienes que poner al frente de las administraciones son buenos gestores. Claro. Lo cierto es que históricamente a nivel nacional, quien ha conseguido normalmente gobernar es aquel que ha sido capaz de captar el voto de centro.
Siempre.
Y uno de los problemas desde el punto de vista estratégico para nosotros, para el PSOE, durante estos años que se ha conseguido gobernar, pero que estamos en un umbral que casi parece nuestro techo en los últimos 8 años, que es esos 120 diputados, muy alejados de resultados obtenidos en los 80 y los 90.
Más de 200.
Efectivamente. Y es así, es como consecuencia de alcanzar acuerdos con lo que en España se conoce como la extrema izquierda, o cuando confrontamos lo que puede ser la extrema izquierda con los acuerdos con Podemos. Nosotros defendemos que es para conseguir avances en el ámbito social, pero esos acuerdos hay buena parte de la población que no los comparte. Y creo que al PP le está pasando lo mismo ahora con Vox. Es decir, los acuerdos con la extrema derecha, no siguiendo la hoja de ruta que marca el Partido Popular Europeo, donde se establece un cordón sanitario para no dejar que entren en las instituciones, porque polarizan con mensajes, en mi opinión, muy alejados de lo que tiene que promover cualquier buen gestor, porque son demasiado populistas, en mi opinión, esa es una opinión personal, va a condicionar mucho la estrategia que los próximos 4 años adopte el Partido Popular. Feijóo decía claramente, es decir, a ellos les gusta pactar, y lo digo, les gustaba pactar con Vox, y dijo abiertamente que no, que no le quedaba más remedio. Claro. Y había algún periodista, creo que era Ancina, que le decía, oiga, que usted está dando el mismo argumento que estará dando Sánchez para pactar con el resto de formaciones políticas en el arco parlamentario. Y los argumentos, es verdad que podemos tener posiciones políticas, pero los argumentos son fáciles de agarrarlos, tanto unos como otros, según cómo los miremos, ¿no?
Pero
mira por los Países Bajos.
Partiendo de la base que España no tiene memoria, efectivamente tú puedes ir cambiando, pero hasta dentro de 4 años no hay elecciones. Y la gente no
bueno,
se va a acordar
europea,
de
ella. Hay europea y hay sí, catalanas y hay vasca.
Pero que en España, hablamos de España, macho, que es lo que puede hacer que cambie para un lado o para otro. O sea, yo creo que...
Sí, sí,
que,
pero tú la estrategia la tienes que marcar durante 4 años. El trabajo todo, no es 15 claro. días antes hago un equipo.
Pero
no, el equipo
está tiene claro que la estrategia tiene que estar ahí. Estamos hablando no de que no esté, sino de cambiarla, ¿no?
Y entiendo que es verdad que el almor seguido la estrategia que les fue segura en Galicia. De, oye... Todo lo controlo, toda la gente a mi alrededor lo controlo y los ha llevado a Madrid. Y a lo mejor esa gente no tiene el nivel para llegar a Madrid, pero sí sé quedarse en Galicia.
Yo que tengo la sensación que se desmarcan de Vox, pero desmarcarse, es decir, con políticas coherentes y hacen un acercamiento, le guste más o le guste menos a la parte dura del Partido Popular, de que es más fácil dejar gobernar al PSOE con un control desde fuera y que deje gobernar al PP con un control desde fuera y no hacer gobiernos de coalición PP-PSOE, pero no caer en la tentación de que gobiernos autonómicos o locales apoyándose en Vox.
Pero a lo mejor también vale la pena que Vox se replantee cuáles son sus criterios y quite a esos elementos que son incendiarios y también Vox asuma otro cariz político que lo lleve hacia una supervivencia mayor.
Vox se ha definido su estrategia ya, la tiene clara.
Sí, sí.
Adiós a Espinosa de los Monteros. Adiós. Y hola a Ortega Smith. Y el de Buchet.
Pero Buchete. ¿Cuánto le va a durar eso?
Es decir, 4 años le va a durar.
Bueno, Ortega Smith, este no creo que dure mucho.
No, quiero decirte la estrategia. Yo creo que Vox ha marcado su paso y lo tiene definido. Y el PP es el que no sabe si ir para allá o para acá. Ya.
Lo hablamos aquí fuera. Yo creo que además lo de Argentina les ha dado a ellos un rebufo de la hostia.
Bueno, y Países Bajos, joder.
Y ese es el... Al final ese es el...
Países Bajos, que ha ganado la ultraderecha, ¿eh?
Pero hay un sistema parlamentario. Ahí no hay segunda vuelta. Ahí no va a gobernar. Pero en Francia hay segunda vuelta. Cuidado, ¿eh?
Pero la ultraderecha
los regímenes presidencialistas son peligrosos para estos cambios. Porque el Parlamento te permite hacer un cordón y decir, no hago
pacto. Pero que lo de Argentina, yo lo comentaba aquí fuera.
La vuelta en Francia veremos a ver,
Veremos la evolución de Argentina, pero que después de tantos años de porque Argentina la verdad es que es un país absolutamente estupendo, pero que ha tenido mucha mala suerte con los sectores que ha tenido ahí enfrente, me da igual del lado que sea.
Los llevan eligiendo ya un tiempo, ¿no?
Por eso yo creo que este señor, que es bastante peculiar, porque parece salido de un reality show, pero bueno,
se define anarco-liberal él mismo.
Ah, no sabía.
Sí, sí, viene del mundo del espectáculo.
Bueno, pues, ¿ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no lo sabía. Vale.
Al final, tú dices, oye, de repente...
Parece el futbolista, el loco Milei, es como, ¿te acuerdas? El mono Burgo.
Pero oye, no nos olvidemos que expropiaron a Repsol...
pero no anteriores. Fueron los
permisos. No, los anteriores, sí.
No, pero se quiere privatizar todo, que tampoco puede ser.
Bueno, una cosa es privatizar, otra cosa es expropiar.
Pero a veces.
Son conceptos diferentes.
Creo que eran los sofistas, ¿no? Que decían que los dos lados del tal, a veces hay que llevar las cosas al extremo para volver a un medio, ¿no? Y Argentina lleva muchos años sufriendo una gestión nefasta y una devaluación de su moneda y un país que tiene unos recursos brutales, ¿no?
Somos un país maravilloso.
Y lo que ha entrado ahí han sido mangantes. Esperemos que bueno, que no sea este nuevo caso y que y veamos otra vez el ejemplo de que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha es mala. Bueno,
hay que darle la oportunidad también a ver lo que va a hacer,
Milei,
¿no?
dale dos meses y lleva tú la que... La verdad es que hay cosas del discurso de Milei antes de que se convirtiera en esto que se ha convertido de ir con una motosierra y con un mazo.
Si tú aíslas el show y vas sí, al tal... Y
dices, hay cosas que no son disparatadas, ¿no? Pero para que sepan, vamos, yo es que el otro día lo leía y no daba crédito, ¿no? Año 1949, en Argentina. Gobernaba Juan Domingo Perón. ¿Sabe lo que hace el hombre? Ordenar que las universidades nacionales de Argentina den clase gratuitamente, acepten cualquier matrícula de cualquier habitante latinoamericano de manera gratuita. Año 49. ¿Sabe cuándo se lo replantea Argentina cortar esto? En el año 2007, con Cristina Fernández Kirchner. Pero es que a día de hoy, con todo el 140% de inflación, es gratuita la universidad en Argentina para todos los latinoamericanos. Así que habrá que hacer recorte.
Se lo plantearon en el 2007,
pero no lo cambiaron. Claro. Habrá que hacer recorte. Y dice, coño, es que estas cosas... Imagínese usted que aquí nos cuestionamos si al inmigrante le pagamos una habitación en el Puerto de la Cruz, un hotelito, o le damos sanidad, si le ponemos la vacuna del COVID, si nos lo planteamos, imagínate tú, gratuito a todo lo que hable español. Venga, aquí que vengan todos los universitarios de Ecuador. Pues eso pasa en Argentina.
Ya,
por eso te digo que...
Y un montón de cosas, si se ha devaluado y está...
Y tú, si no tiene razón el pueblo,
de hecho, creo que el 60% de la población es pobre, ¿no? Algo así.
Sí, claro.
Al final los servicios públicos tienen que ser sostenibles.
Pero el 60% pobre es muy triste, ¿eh?
Y a los que avisan de que España va por el camino, en Argentina el 16% de la población paga la ayuda o el subsidio del 84%. Aquí todavía no hemos llegado a eso ni de
yo a mí los mensajes de que España va tal, yo creo que esas cosas hay que tener mucho cuidado. Llevamos ya
son
40
años alarmista e incendiario. Que hay que abrir los ojos, sí,
y hay que, y para eso tenemos un recurso democrático que de momento, aunque lo intenten vulnerar, está ahí, que es una constitución maravillosa y firme. Pues cada 4 años podemos cambiar, chicos.
Y estamos, o sea, los españoles, que no somos gilipollas.
A mí me gustaría, porque tú sabes, una de las cosas que yo estoy haciendo y que de repente se corta la conversación, la gente habla, porque todo el mundo tiene opinión política. Y cuando estamos varios colegas, amigos, tal, de un lado o del otro, digo, ¿tú fuiste a votar? No. ¿Tú fuiste a votar? No. Se acabó la conversación. O sea, vete a votar.
Equivócate.
Para bien o para mal, equivócate lo que tú quieras, pero vete a votar. O sea, lo que no me vale es que me estés dando lecciones de lo que es una cosa a la otra y no ejerzas el derecho más importante que tenemos para que eso vaya de una manera o de otra.
El esfuerzo que te piden cada 4 años.
Deja, coño, Juan. Dos horitas
ni a votar.
Eres un radical. No, radical no.
5 minutos.
O sea, oye, hay que votar.
Tienes
macho.
Toda la razón.
Hay que votar. Entonces, les invito a que lo hagan porque es que te das cuenta de que más de un 50% no ha ido a votar.
¿Votaría?
No fui porque...
Yo votaría porque fuese obligado a votar, como pasa
en Argentina.
En
es obligatorio, 86%.
Casi todo
la. En horario laboral, además, coño. Lo hazlo un viernes y con tal. Y lo que hemos hablado. Además, certificado digital, ¿para qué lo tenemos? Venga, vota.
Oye. Votar, y además debería ser un día laboral.
Y no gastar recursos públicos, playita. Colegios, coño, que se puede votar. Que vaya la gente a su ayuntamiento.
Que
des 3 días para votar, vaya a su ayuntamiento.
Y después cabrease cuando dice, yo te he votado a ti por esto, me cago en 10. Y ha hecho lo contrario.
Sí.
Porque...
Pero hagan la prueba, con la conversación de 3-4
personas.
El
derecho de
presidente legítimo dijo que no iba a votar.
No es que me pilló mal, no es que estaba de viaje.
Tú imagínate el que haya votado al PSOE o a Coalición Canaria o al Partido Popular pensando en lo que les prometían y ven lo que hacen. Porque no hay que excluir a ninguno, ¿eh?
No
hay que excluir a ninguno. Han dicho una cosa en la campaña y han hecho la contraria.
Pero eso es lo que genera, Diego, es inseguridad, tío. O sea, al final, ¿qué
descrédito parte de la clase política? Eso es lo que tenemos que...
Pero es que eso está ocurriendo y lo estamos... Además, es que lo estamos validando como bueno. Que eso es lo... Y ahí es donde yo creo que la gente... Y ahí hay un sector del PSOE que se ha alzado un poco tal. Otros que no, a lo mejor no lo quieren hacer, pero lo reconocen. Pero eso tenemos que hacerlo, pero en todos, con todos los partidos. Es decir, no puedes decir una cosa y luego la otra, salvo que sea justificado, que también vale que una persona, no lo del cambio de opinión, no la coñaza, sino que, oye, pues las circunstancias del mercado, por lo que fuera, han cambiado y lo que yo creía que era por aquí, pues no.
Mira, Zapatero hizo una cosa en su última legislatura que costó una mayoría absoluta al PP, que fue hacer una cosa diferente a la que había dicho que hiciera. Con el tema de los recortes, con el tema de la aceptación de las imposiciones que se había llamado Obama, Merkel, no sé qué. La población española aquello no lo entendió porque hizo algo que había dicho que no iba a hacer. Y le dieron una mayoría absoluta al Partido Popular. Eso en este país ahora no pasa.
Pero porque estamos dando por bueno que la gente cambie de opinión. No. Sin
hemos
argumento,
normalizado por, que nos mientan. Es lo
o
que hemos
por
normalizado.
Un interés particular.
Hemos normalizado que nos mientan.
No es mentir, es cambio de opinión.
A la mayoría de la población.
No, bueno, no, pero que no es mentir, es un cambio de opinión.
No, sí, no, sí. No, yo creo que...
Pero hay elecciones repetidas y hubiese ganado alguien dos o tres diputados más arriba o abajo, o hubiesen votado los españoles. No,
yo creo que...
Yo creo que lo que ha cambiado la estructura política de nuestro país ahora es las divisiones de los partidos. Las divisiones. Pero es verdad, la verdad no está de moda. El problema de mentir no es mentir, que es un problema, sino es que no pase nada por mentir. En Estados Unidos puedes tener cuatro queridas, entre comillas, puedes tener no sé qué, pero como mientas te tienes que ir.
Sí.
Mira no, que, y sin mentir, como te haya fumado un porro con 14 años, dimite.
No, pero ya,
y en Europa también.
Sí, sí.
En Gran Bretaña. No, pero
tú sabes que en Estados Unidos que
una multa
sociedad
de tráfico,
bastante laxa desde el punto de vista
que le meta los cuernos a tu marido.
El
tu
mentir mujer. Nixon se tuvo que ir no por lo que hizo, sino porque mintió. Porque mintió. Y la mentira no lo perdona. Pero bueno, yo creo que tenemos que...
Aquí poder... se van por robar una crema de antiarruga en un centro comercial.
Que tampoco es así, por cierto. De una cinta... eso es gaviota come gaviota. Que el mayor enemigo de un cirujano no es un enfermo. Es otro cirujano que tiene la misma especialidad. Yeah. El mayor enemigo de un político no es el ciudadano. Es otro político de tu misma ideología. Y eso hay que reconocerlo. Y eso se llama caínismo. Y España, que es la
que lo intentaron hacer con Ayuso también.
Bueno, sí, sí, pero el problema es que el que muerda Ayuso se rompe los dientes. Se lo garantizo. Quien muerda Ayuso y si tiene dentadura postiza nunca más va a comer. Sin duda. ¿Sabes por qué? Porque, evidentemente, yo no soy neutral, ni quiero serlo neutral. Pero soy amigo, es de nuestro partido. Y yo creo que es una mujer que vale mucho porque cuenta lo que siente.
En todo momento.
Yo creo que sí. Que
es buenísimo.
A mí me recuerda, lo dije el otro día y la gente se me moría de la risa. ¿Se acuerdan de Miliquito?
Sí, bueno,
de Emilio Aragón.
Sí.
Cuando Emilio Aragón empezó a presentar en televisión, a mí me recuerda a Yusuf, a Emilio Aragón, cuando empezó a... Pues que va espontánea, va y dice...
No es mala comparación, porque estabas hablando de un genio.
Sí, sí,
Miliquito toca cuatro,
le puso normalidad. Entonces, yo a Yusuf la veo, dice lo que le parece.
Es que yo creo que la normalidad tiene un futuro enorme en política. Miliquito sabe cuatro idiomas, toca cinco o seis instrumentos de forma virtuosa, es un gran actor, es un gran tío.
Pero presentó, es un gran empezó padre. A quitar la impostura, sí, en la presentación, sí, de un programa de televisión. Claro. Antes era como todo guionizado, la postura, no sé, sí, qué, sí, pim, sí, pam, como muy distante. Y Miliquito llegó allí con la zapatilla y el fray empezó a ser él.
Bueno, es que a mí lo que me da pena todo esto es que en todo este tiempo y en todas estas cosas que ocurren, desgastemos a personas y a políticos que pueden ser buenos gestores, tanto en un lado como en el otro. En sí.
Como Feijóo, ¿no? Que
para... Al final, sí, a mí me... Yo vuelvo a repetir, o sea, yo creo que Feijóo habría que dejarlo, aunque sea, ver. Bueno, yo creo que además ha demostrado tal, como lo mismo que se ha dejado hacer a Pedro Sánchez. Ayuso, cuando le toque y llegue su momento, pues lo tendrá también. Pero el peligro de esto, de las modas y de las aclamaciones populares, está en que todo esto va desgastando también a las figuras políticas.
¿Cómo llegó Ayuso al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid? Es que nos olvidamos de muchas cosas. ¿Cómo llegó?
¿Por Esperanza Aguirre?
¿Ganando unas elecciones?
No. Sí,
No. Era la segunda fuerza más votada.
Era con lo del rollo de Esperanza Aguirre,
pactando,
¿no?
Pactando con Ciudadanos.
Pactando con Ciudadanos. Siendo la segunda y tercera fuerza más votada.
Ganó las elecciones
Ganó el PSOE.
Aguilondo.
Pero que eso da igual ya.
No da igual, hay que recordarlo. Porque cuando tú exiges una cosa, después tienes que también acordarte.
Pero es que lo bonito de la política que tenemos, si es que lo bonito de la política que tenemos es que podamos llegar a acuerdos. Yo creo que las mayorías absolutas, salvo en circunstancias muy justificadas, no son buenas en general. O sea,
yo creo que sí.
Pero era válido que Ayuso llegara a la presidencia del gobierno así y ahora Pedro Sánchez no.
Pero quién
no, que igual, nadie está cuestionando. Nadie está cuestionando. Nadie
ha llegado como tiene que llegar, con votos.
Y Pedro Sánchez igual.
¿Y Pactó?
Igual,
sí.
Igual.
Pero
Sánchez nadie lo está criticando.
Pero vamos a ver.
Ahora.
Díaz Ayuso ha tenido dos mayorías en Madrid. Venga, que son
tenemos que irnos todos.
Única. Con lo
señores,
cual,
tenemos que dejarlo aquí porque son las 11.
Ha llegado valiendo.
Sí. Y Pedro Sánchez no vale.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Pedro Sáenz no.
No, yo creo
que
tiene, a mí no me cae bien, pero el tipo tiene
habilidad. Nadie está cuestionando la legitimidad de Pedro Sánchez. ¿Eh?
No, yo sé lo que nunca
tiene habilidad, ahora una habilidad de persona como la psicópata.
Cuidado, que no hemos hablado. Échale al siguiente, el tic patológico. Pero no es eso para la semana
que viene. Yo patológico. Yo digo que es sociópata. Pero yo conozco bien su tesis doctoral porque tú dices que. No, sociópata no es una enfermedad.
No, no, y psicopatía tampoco es una enfermedad.
No, sí, la psicopatía sí.
Pata, pata de patología.
Como médico hay que tratar al enfermo. Pero al diabético, insulina. Al psicópata, medicamento. Al sociópata no, es una enfermedad, no, es una patología social.
Una característica de la personalidad.
Social. Ahora, Pedro Sánchez, no es lo mismo. Pedro Sánchez, yo fui el portavoz de la comisión de investigación de su tesis doctoral. Falsa toda, señores, falsa toda. Punto. Cuando alguien es capaz de poner una tesis doctoral. No, no,
estamos
falsa, no. No, estamos en España.
José, mira que
yo,
nos
soy,
vamos.
Yo soy español, ¿eh? Yo soy español, estamos en España.
José se me ha perdido.
José está ahí.
José se me ha perdido.
Está escondido.
Ah, que está escondiendo.
Por cierto, la ministra de Sanidad actual, que conozco muy bien.
Se ha divorciado.
Bueno, eso es.
Como Inés Arrimada, que también se ha divorciado.
Ah, se divorció.
En estos días. Una semana antes.
Yo no me meto
si Inés Arrimada hoy.
No me meto si se divorcia o no.
Inés Arrimada.
Entra en su currículo que presentó en el ministerio y pone doctora. Falso. No tiene doctorado hecho. Eso es lo que más.
Es médico anestesista.
Es que anestesista que tiene que ver con el doctorado. Tú eres médico, eres licenciado en medicina y especialista en anestesiología y reanimación. No, doctor, no, eso es doctor, lo decimos los demás. El doctorado es una cosa distinta a la licenciatura. Él pone, ella pone doctor como mérito y no es doctora. Es
bueno, la segunda ya. Pero es una buena médica.
Bueno. I don't know.
Diego,
I don't
know.
Nos tenemos que ir, señores. Patricia, Juan, Aarón y Antonio, hasta el martes.
Perfecto.
Ustedes hasta la siguiente.
Hasta dentro de dos semanas. Patricia, la semana que viene.
Sí. Venga.
Bueno, y ustedes, queridos oyentes, el lunes nos volvemos a ver. Disfruten del fin de semana.